Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues 6 minutos pasan de las 10 de la mañana, estamos aquí, ya saben que a las 10 estamos aquí, quiere decir que estamos los de siempre y Antonio López, porque Antonio viene hasta ahora, mira por la ventana, yo no sé si es que no te lo sabes.
Sí, me lo sé.
Te lo sabes, pero no, es para comprobar, ¿no? Claro, para comprobar. Claro.
Es que me gusta, ¿qué tal? Buenos días, Begoña. Me gusta la observación, es importante para esto de la meteorología.
Claro que sí.
Bueno, contenta, ¿no?
Pues sí, que hay que negarlo, pues sí. A mí me gusta más este tiempo con solicito y además es que llevábamos muchas semanas. Con mucha agua y esto era como Mordor, Madrid era Mordor.
Digamos que tiene que parar para que se empape bien la tierra, la absorba bien y no rebose porque ese agua...
Ya se ha mojado la tierra, ahora que salgan las flores.
Ahora que salgan las flores y peor parte van a llevar los alérgicos en las próximas semanas.
Ya, eso sí.
En fin,
nunca deja de llover
a gusto de todos, eso es. Y pues nada, que arrancamos la semana a pesar de que ha cruzado un frente esta madrugada y además ha sido un frente generoso que ha dejado entre 10 y casi 14 litros por metro cuadrado en algunas zonas de la capital, como el distrito de San Blas, la zona del Retiro, también la plaza de Castilla.
Tetuán donde... estaba mojado, ¿eh?, esta mañana.
Sí, toda prácticamente la zona centro y hacia el sur también empezó a llover pues a última hora de la jornada de ayer y durante la madrugada se han ido intensificando esas precipitaciones. Pero lo bueno que tienen los frentes de abril es que en este caso ha sido muy rápido, ha pasado de madrugada a hurtadillas, ha generado algún accidente que otro esta madrugada, pero por lo demás ya el frente es historia y hoy jornada soleada, todavía con restos de esa inestabilidad, estamos viendo algunas nubes, por eso miraba yo por la ventana. Y las temperaturas pues ya en valores propios para estas fechas, que es de agradecer, máximas hoy cercanos a los 19-20 grados y como la semana pasada lo contaba, pero yo soy consciente de que muchos no daban crédito a esos modelos de previsión que apuntaban de un paso
yo
radical.
Yo sí, yo tengo mucha fe en ti.
Muchas gracias. De ese paso invernal con temperaturas excesivamente frías a una situación, no vamos a catalogarla de veraniega, pero sí de ambiente cálido. Lo vamos a ir notando a lo largo de esta semana. Hoy ya 19-20 grados, que ha sido un poco la tónica de estos últimos días, aunque ayer bajó un poco la temperatura con la llegada de nubes. Pero mañana martes ya nos vamos a situar por encima de los 20, es decir, que de estar por debajo de la media de las máximas la semana pasada para un mes de abril, esta semana toca estar por encima, con ambiente soleado, con algunas nubes altas también para mañana y con ese viento cálido de sur, que es como si pusiéramos un calefactor, ¿eh? Y que vamos a notar una sensación diferente. Es cierto que a primeras horas hará fresquito, porque bueno, estamos saliendo del invierno, pero en las horas centrales del día ya va a hacer calor. Vamos a comenzar con esa operación cebolla, llevar un poquito de ropa de abrigo a primeras horas y luego quedarnos casi en manga corta, porque mañana llegaremos a los 22 grados de máxima.
Madre mía.
Las máximas, ya
y
sabes,
eso siempre a la sombra, claro.
Siempre a la sombra. Por tanto, al sol es fácil que alcancemos los 25-26. Pero es que ya estaremos a la sombra cerca de esos 25 el miércoles, porque sigue entrando aire cálido de componente sur, siguen las altas presiones. Podemos garantizar que esta semana no va a caer ni gota de lluvia. Es decir, no hay ningún frente que se nos acerque porque la situación anticiclónica va a ser muy potente y va a persistir toda la semana. Ya la semana siguiente ya veremos, pero de momento sol también para el miércoles, máximas de 24-25 grados. Y llegó incluso hasta el jueves, podría llegar al fin de semana también. en el que van a moderarse un poco las temperaturas, pero vamos a estar por encima de los 20 grados durante prácticamente toda la semana. Incluso en los días centrales, miércoles, jueves, llegando a valores cálidos, ¿eh? Porque 25 grados a la sombra quiere decir unos 27, 28 al sol o incluso 29, y eso es ya bastante calor.
Calorcito, sí, sí.
Así que este es el cóctel meteorológico que tenemos para esta semana.
Pues me ha gustado lo que has contado hoy, me ha gustado.
¿Te ha gustado, no? Pues después de la tempestad viene la calma, que es de agradecer también unos días de estabilidad en el mes de abril, aunque también hay que decir que el mes de abril es un mes muy variable. Estamos saliendo del invierno y entrando en una primavera un poquito más intensa, y estos cambios pues también se suelen producir, igual que no hay que descartar que tengamos ligeros retrocesos en las próximas semanas. No tenemos datos que apunten los modelos de previsión, pero sí es cierto que esto forma parte del comportamiento meteorológico de la primavera y del mes de abril, que lo mismo nos retrocede hacia el invierno, como tuvimos la semana pasada, que fue un retroceso intenso. Y ahora vamos a tener un adelanto intenso también a temperaturas pues cercanas a los 25 grados, que es calorcito ya en abril.
Ya estamos en verano, ya lo tonto, ya hemos llegado. Bueno, de todas maneras, dices, no garantías para la siguiente semana si vas a venir todos los días. O sea,
no, y además vamos a venir a hablar de alergias, porque ya sabes, cuando entra la estabilidad atmosférica, el anticiclón, volvemos a hablar de contaminación, o al menos van a subir los niveles, seguro, por esa estanqueidad de estancamiento de la atmósfera, y volveremos a hablar de esas alergias, que ha llovido mucho, que vemos los campos verdes llenos de margaritas, de muchas flores que van saliendo silvestres.
La parte mala.
Y esa es la parte mala de esta estabilidad y de este calorcito que vamos a tener en los próximos días.
Muy bien, Antonio, pues hasta mañana, entonces.
Venga, hasta mañana, Begoña.
Gracias.
Buen día.
Sofía, you're history.
Bella. Oh, baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shit.
Pues a las 10 y 13 llega José María del Toro con muchas sonrisas, sobre todo buenas noticias, ¿no? Montón
pues,
de ellas, por lo menos.
Buenos días, Begoña. Pues sí, es de las pocas jornadas que han ganado los cuatro equipos madrileños de primera división, que no es una cosa que pase muy a menudo. Ganó el Real Madrid en Málaga, ganó el Atlético al Levante, ganó el Getafe en casa al Español y ganó el Leganés en casa al Celta de Vigo. Así que, efectivamente, hoy tenemos sonrisas para repartir. De todo ello hablaremos en el partido de la una, a eso de la una y tres minutos. Ahí os esperamos con toda la información deportiva del día. Vamos a comenzar con el Real Madrid, que es el último que jugó, lo hizo por la noche en Málaga, en casa de un equipo prácticamente descendido, aunque no de modo matemático. Victoria por 1-2, golazo de Isco de falta directa a los 28 minutos. El segundo tanto en el minuto 62 nace en una recuperación de Casemiro, juega para Benzema, este para Isco, asistencia y gol de Casemiro. El 1-2 ya en el minuto 93 lo anotó Roland. Isco, profeta en su tierra, fue despedido con una gran ovación por parte del público que le disfrutó durante años con la camiseta del equipo malagueño. Sobre Isco al final del partido hablaban Zidane, Lucas Vázquez y Vallejo.
De Isco, contento con su partido, con su gol.
Sí, muy contento por él, ¿no? Yo creo que hizo hoy un gran partido. El en Málaga dejó un gran legado y bueno, muy contentos por ello.
Es un orgullo para nosotros venir aquí a Málaga y ver este recibimiento a un jugador que jugó aquí, un pedazo de compañero como Isco. Y bueno, yo muy contento personalmente de la ovación que le han dado, porque es un jugador que trabaja para esto, y además hoy ya está muy bien con ese golazo de falta.
Nos detendremos en el partido del Real Madrid, que tiene muchas cosas interesantes que comentar, ahora el próximo miércoles, porque mañana hay liga otra vez. Mañana, pasado y al otro, hay liga otra vez. El próximo miércoles reciben el Bernabéu al Atleti de Bilbao. Luego no juega el fin de semana porque le tocaba jugar contra el Sevilla, pero el próximo sábado hay final de la Copa del Rey, Barcelona-Sevilla en el Metropolitano, de modo que desde el miércoles no volverá a jugar hasta la próxima semana, cuando ya llega el Bayern de Múnich en las semifinales, partido de ida de la Liga de Campeones. Victoria también 3-0 del Atlético sobre el Levante en el Día del Niño, gran tifo, himno a capela interpretado por la afición y fiesta en rojiblanco. El 1-0 minuto 33, golazo de Correa tras asistencia de Vitolo, que jugó su mejor partido como rojiblanco. El 2-0 minuto 48, golazo de Griezmann, asistencia de Bersálico. El 3-0 minuto 77, golazo de Fernando Torres, el niño, una vez anunciada su despedida, asistencia de Correa. Ovación para Griezmann al ser sustituido por Torres, una de las grandes ovaciones del día. Torres, al final del partido, después de su gol, quiere más tardes como esta, las que le quedan todavía en el Metropolitano.
Para mí, ahora cada partido de aquí al final va a ser una fiesta. Ya habéis visto cómo se vuelcan los aficionados, así que es un aliciente más. Y bueno, esperemos que este no sea el último gol de esta temporada, que este no sea, por supuesto, el último partido, y ahora intentar luchar por lo que he hecho siempre, ¿no? Por estar en el once inicial, por seguir marcando goles y que todo eso llegue junto el último partido.
Ayer Simeone sí que estuvo cariñoso con el niño, le dio más de media hora de partido, una gran ovación por parte del público y le dedicó todos estos piropos al finalizar el encuentro.
Fernando es un icono, haciendo goles, no haciendo goles, ganando títulos o no ganándolos. Él tiene un lugar en el club que no lo cambiará un título o un gol más. Yo cuando lo he llamado a Fernando para venir al Atlético de Madrid, le he dicho, le digo, yo quiero que vengas como jugador de fútbol, no como ídolo del club para mí. Entonces es muy difícil, obviamente, equilibrar el sentimiento con lo que uno ve.
Simeone hablando del niño Torres. Además, en Primera División, el Getafe también ganó ayer 1-0 sobre el Español. Golazo extraordinario del uruguayo Damián Suárez. Con un remate formidable con la pierna derecha lo incrustó en la mismísima escuadra. Uno de los goles de la temporada y probablemente el gol más bonito del Getafe en toda la temporada. Un Getafe que ya está salvado, no matemáticamente, pero en cualquier caso lo está e incluso está cerquita de Europa, porque está a 5 puntos de Europa cuando quedan 6 jornadas para el final del campeonato, o sea que todavía hay opciones para el equipo de Bordalás. Y por su parte, el Leganés ya había ganado el sábado, también 1-0 al Celta de Vigo, un rival siempre peligroso. Un gol de Miguel Ángel Guerrero después de una buena asistencia de Nabil El Zar desde el costado derecho. El Leganés tiene 39 puntos, le saca ahora mismo 13 al Deportivo de La Coruña. Quedan 18 por jugar, pero está virtualmente salvado. Así que el próximo año tendremos mínimo 4 equipos en Primera División. Mínimo, porque el Rayo está muy bien encaminado para lograr el ascenso directo. Ayer le ganó por 2-1 al Zaragoza. A los 62 minutos, extraordinario gol de Raúl de Tomás por la escuadra con un gran derechazo. 7 minutos después, otro gran gol de Óscar Trejo buscando la escuadra también. El resultado parecía fuera de dudas, pero en el último instante, en el 89, marcó Papu tras un error del guardameta del Rayo Alberto García. No hubo sufrimiento, el Rayo ganó, pero como también ganó el Sporting, que le ganó al Valladolid 0-1, los dos colideran la tabla, Sporting y Rayo con 64 puntos. Hoy juega el Huesca, esta noche a las 9 recibe al Barça B. Si pierde, le viene de maravilla a rayistas y sportinguistas, porque se quedaría a 5 puntos de la cabeza. El Rayo ya le saca 7 al Numancia, 7 al Cádiz, le saca también 8 al Oviedo y 9 al Zaragoza. La próxima semana juega frente al Barça B, domingo a las 4 de la tarde, sin Trejo, que está sancionado. El Alcorcón, por su parte, había empatado a 1 en el campo del Lorca. Gol de Jonathan Pereira, un Alcorcón que sigue relativamente tranquilo, está 5 puntos por encima del descenso, tiene 42, 37 tiene el Barça B, recibe el próximo domingo a las 12 de la mañana en su propio estadio al Atlético Osasuna. Y fuera del fútbol, simplemente recordar lo más interesante de la jornada, lo más reciente también, el Open de España de golf que se disputó aquí en Madrid. Casi 50.000 espectadores han acudido para presenciar el torneo. ¿Quién era el reclamo? John Rahm, el jugador de Barrica, el vizcaíno, que al final ha conseguido apuntarse el torneo con 20 bajo par, formando una gran actuación. Es un icono ya para muchos aficionados al golf y ha sido uno de los grandes protagonistas del fin de semana. Así que con todo esto y más cosas, estamos a 1:03, Begoña, en el partido de 1:00, para repasar toda la información deportiva del día, que viene muy cargada, porque además, como te decía, mañana ya vuelve de nuevo la Liga. En este caso, el Leganés es el primero de los nuestros en saltar a la arena. Así que luego os esperamos.
Perfecto, pues ahí estaremos. 1:03, me lo he apuntado. 1:03,
eso es. Memorízalo.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues con respecto a las banderas,
buenos,
yo creo,
días,
que
voy camino del trabajo y estoy escuchando la radio que estáis hablando de la violencia.
La verdad es que estoy reflexionando.
Soy padre de 3 niños pequeños. Todos los días les llevo al colegio en mi coche.
Hola, buenos días. Sí, mire, llamaba porque me gustaría saber qué alternativas tienen pensadas las autoridades de nuestro municipio.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios: cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y ya, tío, hijo mío. Yo que he sido
el tío más duro de la noche.
Además,
¡cansadísimo!
Esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Pues nada, ya son las 10 y 22 minutos de la mañana. Ya saben que hasta ahora, los lunes, solemos hablar de intervenciones de la Policía Municipal, en general de los servicios de emergencia de Madrid, de la ciudad, pero nos solemos referir siempre a personas. Bueno, pues también hay animales que son objeto de esas intervenciones de la Policía Municipal en este caso. Y para contarnos alguna hemos invitado a Jorge Calvo, él es policía de esa unidad de medio ambiente. Buenos días.
Hola, buenos días.
De la Policía del Ayuntamiento de Madrid. Uno no se da cuenta, Jorge, de que efectivamente, bueno, pues somos muchos individuos, animales, humanos en Madrid, ciudad, y que hay veces que esos animales causan, bueno, pues algún problema que otro. Y ahí estáis vosotros también para intervenir.
Sí, claro. Bueno, hay animales silvestres y animales domésticos. Dentro de los animales domésticos, pues están las mascotas y, pues muchas de ellas se compran por moda o no. Pero algunas acaban abandonadas.
Claro, porque dices, uno piensa en mascotas y piensa en perros, gatos, pero vosotros es que habéis tenido que acudir a llamadas de animales muchísimo más exóticos y en algunos casos muchísimo más grandes.
Claro, están los autóctonos, es decir, los animales españoles, y luego están los exóticos. Y dentro de los exóticos, pues hay algunos que a partir del año 2014 se empezaron a prohibir porque cuya picadura, mordedura, abrazo, pues podía ser peligroso. Esos ya están prohibidos.
Y sí, pero eso, una cosa es que estén prohibidos y otra cosa es que se haya erradicado, ¿no? Porque
sí,
sigue
porque
habiendo
en
gente.
En la trastienda de algunas tiendas, pues bajo cuerda, pues se venden algunos animales que, bueno, pues son por modas, pero que pueden llegar a ser peligrosos para un ecosistema que no sea el suyo. Por ejemplo, la cotorra gris argentina, que no es peligrosa, pero se ha hecho una plaga en Madrid.
Sí, en la Casa de Campo,
y en la Casa,
¿no?,
de Campo y todos los parques de Madrid es una plaga.
Enjambres casi de cotorras.
Enjambres, efectivamente, hasta el punto de que los jardineros de vez en cuando tienen que quitar numerosos nidos porque pesan mucho y porque pueden caer encima de un ciudadano que vaya pasando. Entonces, el tema de los exóticos es muy complicado, pero es una moda que ojalá sea pasajera, porque algunos dan auténticos problemas.
¿Os habéis llegado a encontrar ejemplares importantes?
Hombre, sí. Aquí, a nivel de serpientes, pues nos hemos encontrado, pues hasta me estoy acordando ahora de esa persona que hace pues un par de años le picó su serpiente cascabel.
¿Pero cómo se puede tener una serpiente cascabel?
Pues siendo un friki.
Esa es la respuesta corta y la que entendemos todos.
Bueno, oye, todos respetos hacia los gustos de cada uno.
Te pueden gustar,
¿no?,
las serpientes, pero puedes tener a lo mejor un animal más manejable, ¿no?
Sí, porque sobre todo tener un antídoto, porque esta persona que le picó pues salvó la vida por minutos, ¿no?
Porque en el zoo a lo mejor tendrían un antídoto.
En el zoo tenía el antídoto porque ya se había dado un caso hace también 4 o 5 años que tuvo que traer el antídoto de Barcelona. Chale. Y ese también estuvo muy grave. bueno, si tú tienes que tener una pitón, un varano o una iguana, la ley te obliga a tenerlo en el sitio correspondiente, en un terrario. Lo que no puedes es tenerlo encima del armario o pasearlo por la calle, evidentemente, porque es un animal peligroso. Pero repito, a partir del 16, todos esos animales cuya picadura, mordedura pueden ser dañinos, muy dañinos, están prohibidos. Pero la trastienda está ahí.
Hay algunos, como decías, para los que la ley te obliga a tener, pues es una instalación en donde el animal se garantice el bienestar del animal y luego también el que no suponga un peligro para el resto de personas. Pero es que hay animales que no cumplen, vamos, me refiero que tendrías que tener una sabana para ellos, porque os habéis llegado a encontrar en alguna intervención un león, Jorge.
Bueno, sí, el caso del león fue hace 2 años. Evidentemente, si tú quieres tener un león, realmente lo que te obliga a la ley es a recrear las condiciones etológicas de ese león. Es decir,
tú eres biólogo, además.
Sí, yo estudié biología en su día y la etología es aquella ciencia que reproduce o que entiende cuáles son las necesidades de cada animal.
Uh-huh. Es como la psicología, ¿no? Un poco sí, del comportamiento también de
claro,
los animales.
Claro, es recrear, es decir, no puedes tener un león en una habitación de 3 metros por 2, ¿no? Un león. Aparte es un animal CITES, es un animal que viene con una reglamentación muy específica porque es un animal en peligro de extinción. Tienes que tener un documento que te acredite que lo has traído legalmente, pero luego tienes que reproducir sus condiciones etológicas. Y este animal pues estaba en una trastienda también de una tienda de animales y que tampoco sabía decir por qué estaba allí, entonces se intervino. El problema a veces viene cuando no sabes qué hacer con ciertos animales.
Es lo que te iba
animales.
A decir, porque tú de repente, bueno, coges un león y ¿qué haces con él? ¿Al zoo o dónde?
Claro, lo puedes adoptar, ya que somos de la medio ambiente. No, pero realmente el zoo no te coge estos animales porque el zoo es un negocio, entonces lo tiene que tener en cuarentena, es una donación temporal, entonces bueno. Realmente hay un centro en Tres Cantos que se llama el CRAS, Centro de Recuperación de Animales Silvestres, que está bueno para cuando le veamos buitres, jabalís, zorros, pero claro, tampoco tiene las instalaciones adecuadas para tener un león. Y por supuesto el Centro de Protección Animal, la perrera municipal del ayuntamiento, evidentemente no quería
tampoco
saber nada
puede.
De un...
¿Y
de
qué
un...
hicisteis al final con el león?
Bueno, al final se denuncia al posible dueño y a la tienda por tener ese animal sin la documentación reglamentaria y se dejan de comiso. Realmente nos enteramos luego de que ese animal iba al zoo de Aranjuez y que estaba aquí de paso y para un tratamiento médico, pero bueno, eso no quita para que esté ilegalmente porque no tenía la documentación. Entonces se dejan de comiso del propio dueño. Que tampoco lo va a tratar mal, pero bueno, se hace un seguimiento, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, estoy acordando ahora también de que hemos tenido hasta delfines en la casa de campo.
¿Qué me dices?
Es decir, apareció hace 2 años.
¿Cómo un fue delfín. Eso? Cuéntame.
No, fue un delfín, es una anécdota. Fue un delfín disecado que alguien dejó allí para disecar, ¿no? Pero claro, un delfín en la casa de campo, fíjate, es imposible.
Madre mía. De todas maneras, es que además eso, cuando estás trabajando con seres vivos, la policía se incauta, pues qué te digo yo, de material robado y tú lo puedes meter en un almacén municipal, lo que sea, pero es que a los bichos hay que darles de comer, hay que cuidarles, hay que tenerles. Entonces, cuando tenéis una intervención de este tipo, pues yo me imagino que muchas veces la segunda parte del problema viene cuando tienes al animal y tienes que tenerlo en algún lado y colocarlo.
Claro, claro. Depende de la naturaleza del animal, es decir, los domésticos los tienes muy fácil de depositar porque tenemos el Centro de Protección Animal, que perros, gatos, hámster y todo tipo de este tipo de animales se encargan. Pero sí que es verdad que con la nueva Ley de Protección Animal el sacrificio es cero. ¿Qué quiere decir? Que el Centro de Protección Animal, la perrera municipal del ayuntamiento, está desbordada. Uh-huh. Es decir, no te acepta perros más que en casos extremos de mordedura, de ataque. Entonces, muchos de ellos pues ya no saben lo que hacer con ellos, ¿no? Y luego están los exóticos que, bueno, se llevan al CRAS. Y luego también hay que decir que hay unos ciertos animales, un grupo de animales, aves, sobre todo rapaces, que van a 2 ONGs con las que trabajamos mucho.
Grefa, supongo, ¿no?
Grefa, pero nosotros en la Casa de Campo tenemos una más cercana, se llama Brinzal. Brinzal está al lado del parque de atracciones y son unos chavales que trabajan súper bien. Ellos están especializados en recuperación de rapaces, todas aquellas águilas, halcones, pollos que se pierden o se caen, los recuperan, pero también aceptan tortugas de Florida en un momento dado o cualquier otro animal que no sepas dónde llevarlo, ¿no? La verdad es que los chicos de Brinzal en la Casa de Campo hay que agradecerles mucho la colaboración porque a ellos van es el destino final de muchos animales que nosotros decomisamos o intervenimos en la calle, ¿no? Uh-huh. Claro, tampoco le puedes llevar un mapache.
Claro, no, pero y además lo del mapache, que alguno estará pensando, ¿pero quién va a tener un mapache? Pues es que además sí. Hay animales que se ponen como de moda. Dice que cuando se estrenó Pocahontas, por ejemplo, como, claro, Disney nos hace ver esos animales de manera adorable, ¿no? Como si el mapache fuera un bicho cariñoso y tal, y el mapache es un animal peligroso.
Sí, la verdad es que desde la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Municipal nos echamos a temblar cada vez que va a salir alguna película, ¿no?, de estas tortugas ninja, Pocahontas o 101 dálmatas, porque se ponen de moda. Es decir, son animales de papá, quiero una tortuga ninja. Y yo creo que la gente tiene que tener claro que una mascota no es un premio, ¿vale? Cuando nos compramos una mascota, un animal, un perro, lo que sea, todo el mundo en la familia tiene que tenerlo muy claro.
Estamos adquiriendo una obligación.
Claro, es que a veces, apruébame todas las asignaturas que te compro un perrito. Eso es un error, ¿vale? Los perros y los animales no son premios. Hay que sacarles, hay que atenderles. Entonces, es un poquito horror. Y, bueno, pues eso, que no, las tortugas ninja, cuando apareció la serie ya hace muchos años, ahora está prohibida, la tortuga de Florida, porque hay tantas en algunos...
Las que hubo, las que llegó a ver en Atocha, que era...
Claro, bueno, y Atocha es un ecosistema cerrado, se recreaba, y de ahí no podían salir, ¿vale? Pero llevar una tortuga de Florida y soltarla en la Casa de Campo o en la Pedriza del Manzanares de Madrid puede llegar a ser un delito. Tiene que tener o el que suelta un mapache, ¿vale? Entonces, sabemos que en el sureste de Madrid, donde se une el Manzanares y el Jarama, pues hay una colonia ya de 50, 60 mapaches, que en principio es un animal muy simpático con el antifaz, pero cuando crece desarrolla la rabia, muerde y puede llegar a ser peligroso. Entonces, cuando llega ese momento, la gente, ¿qué hace? Lo suelta. Eso es un error enorme porque puede llegar a ser un delito. Y bueno, sabemos que la Comunidad de Madrid...
¿Y a estos los tenéis controlados, a la colonia esa de la que hablabas?
Nosotros no, porque se nos escapa de lo que es Madrid, ciudad, claro.
Pero
el
Seprona
y los,
sí,
y los policías municipales de arriba sí que tienen esa competencia. Pero bueno, es la Comunidad de Madrid la que establece ahí una serie de trampas todos los años y cogen 10, 15 mapaches, pero no consiguen erradicarla del todo, entonces...
Porque tienen la costumbre de reproducirse, me imagino.
Claro, todos los seres ojalá vivos. Ojalá cuando coges un mapache te lo dan esterilizado. Oye, fenomenal. O una cotorra gris argentina, pero no. El caso de la cotorra, pues bueno, también me imagino que el primero se le escapó hace 10 años y la gente decía, bueno, es una cotorra, seguro que cuando llegue el fío madrileño se mueren. Pues no, nos han muerto, han hecho unos nidos gigantescos. Y desplazan, además, a la fauna autóctona de este país. Es decir, hemos visto muchos pájaros en la Casa de Campo que se han visto desplazados por la cantidad de cotorras argentinas que hay, que van en grupo y son muy gregarias. Entonces, bueno.
¿Hacéis también, Jorge, intervenciones, me refiero, porque estamos hablando de exóticos, de animales así como más que se salen de lo normal, pero decíamos, lo habitual en Madrid, además yo creo que es un número importante, pues son perros, gatos, mascotas más de andar por casa, pero que muchas veces no están lo bien cuidadas que deberían estar y que además pueden en ocasiones ocasionar molestias a los vecinos. Pues el caso del típico perro que está solo todo el día, que bueno, pues está lo encierran o lo dejan en un balcón confinado y el perro está ladrando. Le ves que está famélico, le ves que no está cuidado.
Evidentemente, esos muy a menudo salen casos enfocados a dos campos, es decir, a uno al maltrato animal que estás hablando tú y otro a los perros potencialmente peligrosos, ¿vale? Esas 8 razas que algunos dicen que son muy malos, pero sobre todo es el maltrato animal. Es decir, la gente tiene que saber que el maltrato animal ya es un delito. Antes no. Antes de ser una sanción administrativa y punto. Ahora, uno que cuelga su galgo, por ejemplo, pues puede entrar en la cárcel. Es un delito, es el 337 del Código Penal. Sí que es verdad que todos los casos que vamos a domicilios, ves un animal con condiciones higiénico-sanitarias muy deficientes, lleno de cacas y lleno de pises, eso es maltrato. Pero igual el que lo tiene no es consciente. Hay que hacérselo ver de que no se puede tener un animal así. Y si él no remedia esa situación, ahí sí se interviene el animal por maltrato animal. Que, ya de paso, una cuña que introduzco, el que abandona un animal también es una especie de maltrato. Dice el Código Penal que el que abandone a un perro y cause un mal por como consecuencia de ese abandono, pues será penado con... Es decir, abandonar un perro y que tenga un final desgraciado es un delito.
Pues, en fin, que tenéis mucho trabajo. Jorge Calvo, Policía Municipal de la Unidad de Medio Ambiente, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí para contarnos todo lo que hacéis, que muchas veces ni se nos ocurre, ¿no?, que podéis llevar esa parte del trabajo. Anda que no contaréis cosas cuando llegáis a casa.
Sí, lo que pasa es que a uno le gusta este mundillo y al final pues es la satisfacción que te llevas, ¿no?, que haces algo por el medio ambiente madrileño, que es para lo que estamos.
Y nosotros que lo agradecemos. Muchas gracias, nos vemos otro día. Gracias.
Venga, a ti, hasta luego.
Onda Madrid.
Hola, soy tu coche. Espero que conozcas la oferta de este mes en Ford, con la que me puedes cambiar cada neumático por 55 euros con montaje incluido.
Por tu seguridad, cambia los neumáticos y garantiza una mejor adherencia a la carretera. Llévate un neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Consulta ofertas para otras medidas y condiciones en Ford.es.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Bueno, Isco tiene problemas en la espalda.
Hoy no se han entrenado con el grupo Juanfran.
Muchas de las miradas en este primer entrenamiento de la selección.
Hacía muchísimo que Darwin no perdía un partido en el Vicente del Bosque.
El análisis.
Sobre todo la segunda parte ha sido...
Eso es el fútbol. Yo creo que es verdad que ha sido un partido de ida y vuelta.
Porque hemos acertado más que ellos y...
Y los protagonistas.
Julio, Michel, muchísimas gracias a los dos. Mucha suerte. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Coach Obradovic, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lidia Valentín, muchísimas gracias. Ojalá que sigamos viendo corazones en los podiums.
Ojalá.
El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro.
De los creadores del primer vehículo producido en cadena, llega el Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost. Un motor galardonado durante 6 años consecutivos, con el premio al mejor motor del mundo en su categoría.
Ford Tourneo Courier con motor EcoBoost, ahora por 9.490 euros con ecobonus de 2.200 euros, solo este mes. Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es.
La Liga no para, tampoco en Onda Madrid. El martes, Villarreal-Leganés. El miércoles, Valencia-Getafe y Real Madrid-Athletic de Bilbao. Y el jueves, Real Sociedad-Atlético. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid. Con Begoña Tormo.
Sanos y fuertes, así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
Bueno, pues a esta hora habitualmente en este tramo entre las 10:30 y las 11 es cuando toca hablar de salud. Y toca hablar de salud hoy, además de un problema que es muy común. Tenemos a nuestro asesor científico, al doctor Luis Gutiérrez Serantes. ¿A quién no le molesta alguna vez el estómago, ardor, o hinchazón, o pesadez, o uff, he comido mucho? Esas cosas, ¿no?, que nos pasan de vez en cuando a todos. Y sí, eso tiene una generalidad.
Sí, muy buenos días a todos. Sin duda, vamos a hablar de la dispepsia, es decir, de la mala digestión. Yo creo que es el trastorno más frecuente que hay, sin duda, en la patología, en los trastornos de aparato digestivo. Y como bien sabes, Begoña, a mí me gusta desgranar las palabras, ¿no? De dónde vienen
los nombres. Lo que te gusta a ti, la
etimología. Me encanta la etimología. Dispepsia. Bueno, es una palabra que deriva del griego, ¿no? La palabra dis, que significa mal. Y por otra parte, la palabra Pepsi, que significa...
No hagas publicidad de marcas.
No hago ninguna publicidad de marca, pero que viene del verbo pepsein, que significa digestión. Por lo tanto, cuando decimos dispepsia, estamos hablando de mala digestión. Y ahora, hablando de marcas, ya sabes por qué la Pepsi Cola se llama Pepsi Cola.
Pues no, no.
Buena digestión.
Ah, hombre, sí. Claro, claro. Venía de ahí. Digestión pero a través en serio de ahí viene lo de Pepsi.
Hombre, claro.
Qué
claro,
bueno.
Pepsi.
Hombre, ya había ido de la pepsina sí, en claro, clase claro, de biología claro, cuando era pequeña. ¿Y
no,
eso?
No, pues viene de ahí. Viene del griego, ¿no? Por lo tanto, tenía su significado. Tomar esa bebida, bueno, pues hacía que la gente tuviera buena digestión, mejor digestión. ¿Por qué se caracteriza? Tú ya has dado síntomas, ¿no? De lo que sufre una persona o padece una persona que tiene dispepsia, ¿no? Tiene pesadez, se sacia rápidamente con las comidas, tiene ardor, tiene dolor en la zona epigástrica, tiene náuseas, puede tener flatulencia, distensión abdominal. Estos son los síntomas de una dispepsia. Vamos a decir que podemos agruparlas en un grupo grande, que son las dispepsias funcionales, ahora explicaremos lo que es esto, y luego las hay secundarias a trastornos, por ejemplo, una úlcera uh-huh. gástrica, una úlcera duodenal, quien tiene reflujo también puede tener problemas, incluso problemas más serios, ¿eh? No nos podemos olvidar que un proceso cancerígeno puede llegar a producir uno de los síntomas que genera en la dispepsia. Problemas de intolerancia, por ejemplo, ¿no? Lo que es la intolerancia a la lactosa. Puede confundirse y tienen también síntomas de dispepsia, incluso un colon irritable. De todo esto vamos a hablar hoy y vamos a ver sobre todo qué soluciones le podemos dar, ¿no?
Venga, perfecto. Pues para eso nos hemos hecho acompañar, muy bien acompañados, de un experto en la materia, el doctor Gonzalo Guerra Flecha, que es experto, especialista en digestivo y fundador además del Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas. Muy buenas.
Buenos días,
¿qué tal?
Buenos días.
Buen día, sí, el estómago bien.
Sí, bueno, mi estómago está, ahondando en lo que dice Luis, eupéptico.
Bien, bien, bien.
Significa
bien.
Eupepsia, que es todo normal, porque normalmente, Begoña, si te has fijado, ¿cuándo notamos la nariz? Pues porque nos pica, si no, no notamos nada, sí. Ni la nariz, ni el culo,
sí,
ni
sí,
nada,
sí, todo,
nada.
Efectivamente, no solo nos damos cuenta de que lo tenemos cuando molesta.
Justo, aparato bueno. Digestivo, eupepsia.
Déjame.
Ahora, si pasa algo, dispepsia. Uh-huh. Ya claro. Nuestros oyentes.
EU es normal, bueno.
Es que si eso no dice, es. Si no, claro, nos da la clase claro, de latín o de griego, claro. No es feliz.
Significa eso, que no tenemos nariz porque no sabemos que tenemos nariz.
Bueno, pero vamos ahora a hacia la gente que sí que tiene estómago, que lo nota, que lo tiene porque le molesta. Y bueno, a mí me gustaría también ver si los remedios que normalmente utiliza la gente son acertados o no, porque intentamos muchas veces parar la molestia y no ver cuál es la causa de esa molestia. ¿Cuál suele ser la causa?
Uy, las causas son muchísimas, como acaba de decir el doctor Gutiérrez, muchísimas. Sería casi imposible que en un programa como el que tenemos hoy pudiéramos ni siquiera acercarnos ni al 3% de las causas.
¿Y las más comunes, por ejemplo?
Las más comunes, pues mira, ahora tenemos algunas novedades. Si no te importa, voy a decir las novedades que tenemos con respecto a la dispepsia. Todo el mundo sabe lo que son los celíacos, sí, uh-huh. Pero la mayoría de la gente no sabe lo que son los sensibles al gluten, es decir, lo que llamamos ahora sensibilidad al gluten no celíaco. Ojo, que eso lo tienen el 10% de la población. Y por lo que acuden al médico esas personas es porque tienen dispepsia, es decir, mala digestión, se les inflama la tripa, notan su estómago, no es como cuando notamos la nariz porque nos pica, sino que notan su estómago, notan sus tripas. Muchas veces ocurre que la pareja, personas que son pareja, y ella, por ejemplo, le dice a él, oye, pero qué barbaridad, pero cuántos ruidos, te estoy oyendo las tripas continuamente. Estamos ante una dispepsia, probablemente funcional, pero es una dispepsia.
¿Cuando suenan las tripas es síntoma, mal síntoma?
Si lo oye la persona que está al lado, desde luego es un mal síntoma. Porque si nosotros oímos nuestras tripas, bueno, pues es normal que oigamos nuestras tripas. Pero si la persona que te acompaña, la pareja habitualmente, que es con la que compartes la cercanía, te dice, pero ¿qué le pasa a tus tripas hoy? Pues algo está pasando. Porque no es normal que las tripas las oiga la persona que está al lado. Sí. Los ruidos de tripas. Eso es patológico. Dispepsia intestinal. Siempre acudimos a la palabra dispepsia. La palabra dispepsia, que es lo que dice Luis que significa, es una especie de cajón desastre donde metemos todo aquello que ocurre en el aparato digestivo leve, porque normalmente es leve. No es grave, salvo que sea una dispepsia producida por, como ha dicho Dr. Gutiérrez, por un tumor, por ejemplo. Sí, pero lo normal es que sea una gastritis. ¿Quién es habitualmente el causante de la mayor parte de las gastritis que tenemos, sobre todo en la parte crónica de la gastritis? Pues una cosa muy frecuente, concretamente en Madrid lo tenemos o lo tiene el 48% de la población.
¿El Helicobacter?
Claro, el Helicobacter pylori. Eso, hay países sudafricanos, concretamente uno, que tienen el 92% de prevalencia. Hay provincias muy pequeñas como Soria y Teruel que tienen el 26%. y otras, como no digo el nombre, pero 72% de prevalencia. Fíjate hasta dónde llega el Helicobacter pylori, pero un 10%.
¿Y cuáles son los síntomas? Aunque hemos hablado alguna vez, ya que está ahí seguramente alguna persona que esté escuchando y que diga, a ver si lo voy a tener yo, ¿cuáles son?
El primero, que nota su aparato digestivo, porque habíamos dicho lo que era eupepsia, que no notamos absolutamente nada, ni la nariz, ni la oreja, ni nada, absolutamente nada. Salvo que te pase algo, entonces sí que te empiezas a prestar atención.
Que eres
a
consciente que te porque te molesta de alguna
manera, te está,
¿no?,
molestando la tripa, tienes ardor de estómago, acidez, reflujo, te notas que se te inflama la tripa, ruidos anómalos de las tripas, luego alteraciones en el flujo intestinal por lo que haya sido, porque no te has abastecido de probióticos adecuadamente. También
porque
produce,
has tenido un tratamiento antibiótico.
Por ejemplo, si te han tratado el Helicobacter pylori, con toda seguridad te produce una alteración de la flora intestinal, de esos 8 trillones de bacterias que tenemos en nuestro estómago, desde luego un 10% desaparecen, con lo cual se produce la clásica alteración de la disbacteriosis. Dispepsia, disbacteriosis. Siempre dis. Uh-huh.
Uh-huh. Es muy interesante todo lo que estamos ya planteando, ¿no? Hemos hablado de los síntomas, pero claro, la cuestión está, siempre que tenemos estos síntomas, que son muy vagos, ¿hay que consultar al médico? ¿O por un día no hay que consultar, pero cuando esto ya se cronifica y llevamos semanas, meses, hay que consultar siempre?
Siempre hay que consultar, Luis, porque en medicina, claro, por supuesto que es muy interesante y muy importante llegar a una conclusión, es decir, hacer un diagnóstico, pero a veces tienes que ir al médico para que te haga alguna prueba para hacer una exclusión. Es decir, mire, no sé lo que tiene usted, pero no tiene esto, esto y esto y lo otro. Es muy importante hacer una exclusión. Sobre todo, saber si tiene, concretamente, en la gastritis, el Helicobacter pylori causante de la gastritis. Si es una úlcera, como acabas de decir hace un momento, pues una úlcera. Porque si no tuviéramos tratamiento, pues daría igual, pero es que tenemos tratamiento. Hoy día ya no se concibe que las personas vayan por ahí con una úlcera gástrica o una úlcera adrenal, porque la curamos, me he visto y no he visto diagnosticada, y en una semana prácticamente está curada. Uh-huh. Antiguamente operábamos las úlceras duodenales, operábamos 3 o 4 estómagos semanales. Ahora operamos 3 o 4 estómagos al año. Uh-huh. Para que tengas una idea, Begoña.
Sí, porque no hace falta, ¿no? En la mayoría de los
casos
se corrige.
No, ya nos operamos, que no se cura.
De todas maneras, decía Luis, bueno, pues cuando estas molestias ya van a más, porque hoy un mal día lo tiene cualquiera, pero es que, por ejemplo, llegan épocas del año, ahora todavía estamos lejos, las acabamos de pasar, las Navidades, ¿no?
Claro,
o bueno, en el verano y tal, claro, uno se pone a comer como si no hubiera un mañana, pues normal que luego moleste el estómago. Y yo le quería preguntar sobre todo al doctor por el tema de las soluciones, porque casi siempre, bueno, pues tiramos de soluciones, no sé si decir caseras, y yo no sé si son buenas o malas, porque, por ejemplo, la sal de frutas, el bicarbonato, ¿eso es algo a lo que acudir cuando uno ha comido demasiado y tiene esa pesadez?
Bueno, Begoña, si te refieres a acudir un día o una vez, una ocasión, sí. Antiguamente, hablando de las úlceras, antiguamente cuando eran las úlceras duodenales, la enfermedad de los visitadores, tomaban tanto café que acababan con úlceras casi todo. Llevaban el bicarbonato en el bolsillo y se tomaban un puñado de bicarbonato. ¿Qué conseguían con eso? Alcalinizar la sangre, es decir, el pH de la sangre subía. Entonces, ¿cómo se compensa? Acidificando más, es decir, empeorando el estómago, produciendo más clorhídrico para intentar neutralizar ese pH que acababan de subir con el bicarbonato. Estropear los riñones, porque los riñones estropean con exceso de bicarbonato, con lo cual no es mucha solución. Sal de frutas, que también se toma. Bien, yo no tengo nada contra la sal de frutas, es interesante, pero claro, normalmente es efervescente. Si tienes un reflujo, estás favoreciendo el reflujo, uh-huh, porque esa parte del gas que estás ingiriendo lo tienes que eructar, con lo cual favoreces el reflujo.
Te va a subir también. Entonces,
y sube la
mala
arterial.
Solución.
Tomarlo alguna
sube
vez.
Sube la presión arterial.
Uh-huh.
También.
Claro.
Hay que decirlo. Bueno, estamos hablando ya de soluciones. ¿Qué soluciones le podemos dar? Y seguro que está de acuerdo conmigo el doctor Guerra que la digestión empieza en la boca. Por lo tanto, masticar es muy importante, ¿no?
Mira, Luis, yo siempre les digo un ejemplo a mis pacientes. Mire, para que se haga usted una idea de la importancia de lo que acaba de decir el doctor Gutiérrez, la digestión empieza en la boca. Mire, hagan la prueba. Cojan un trocito de pan, lo meten en la boca, lo mastican bastante, y cuando ya les parece que lo tienen que tragar, no lo traguen, síganlo masticando. De repente verán ustedes que ese pan se acaba de transformar en algo dulce. Claro, la saliva acaba de transformar el almidón en azúcar. Pero claro, hay que darle tiempo.
Está haciendo una primera digestión.
Ahí,
¿no?
Justamente. Se acaba de producir la transformación del almidón en glucosa. Fíjate dónde empieza la digestión, en la saliva. Luego, comer despacio, masticar muy bien, que es que lo hacemos todos mirando el reloj. ¿Cómo comemos? Mirando el reloj, con prisas. Que no, señor, que el estómago tiene una capacidad de digestión relativa. Cuando vamos a una boda, ¿qué ocurre en esa boda? Si la boda es rumbosa, que empezaste a tomar aperitivos.
Me encanta lo de rumbosa.
Bueno, ya sabes lo que quiere decir.
Sí, es que mi madre lo usa mucho y me encanta.
Claro, tu madre será castellana, seguro. Sí. Vale, tú, claro, los castellanos que somos así, rumbosos. Bueno, empiezan los aperitivos a las 8 de la tarde. Te mandan pasar unos aperitivos impresionantes. Te mandan pasar, pasen al comedor, pasen al comedor. A las 10 de la noche terminas de cenar, a las 12 y media, a la 1 de la madrugada. Y a las 3 de la mañana, si te has descuidado un poquito, te sirve una recena. Justo. ¿Qué ha pasado? Absolutamente nada. Hemos comido un verdadero disparate, pero en 7 horas. Si todo eso lo hubiéramos tomado en 30 o 40 minutos, seguramente acabamos en urgencias de un hospital. Pero como lo hemos comido despacito, el estómago le da tiempo a procesarlo, a vaciar el estómago y seguimos comiendo y sigue entrando comida. Pero claro, como entre plato y plato pasa mucho tiempo, al estómago le da tiempo a procesarlo, a mezclarlo bien con el ácido clorhídrico y digerirlo perfectamente. Pero no, nosotros tenemos que comer en 5 minutos, 7 minutos, que eso es un disparate.
¿Y es válido eso que yo no sé si está ahora, amigo, yo creo que sí, pero de los médicos que recomendáis comer más veces, menos cantidades?
3-4 veces al día, poquita cantidad, si no hace falta comer mucho. Sobre todo si no tienes un gasto calórico excesivo, porque tanto comemos, tanto tenemos que gastar para mantener nuestra silueta. Lo que pasa es que dice, bueno, pues es que me puse morado, pero si luego no haces gasto calórico, pues claro que engorda, la báscula protesta. Pues no, tantas calorías como tantas calorías tengo que... Bueno, el culo también.
Oye, hablando de alimentos... hay principios inmediatos que se digieren mejor que otros y hay alimentos que se digieren mejor que otros, obviamente. Pero los alimentos grasos se digieren peor, vamos a decir, ¿no? Por lo tanto, ¿hay que reducir la ingesta de alimentos grasos para tener una mejor digestión?
No, Luis, no. Si te acuerdas, antiguamente había una patología que era la hepatitis A, que ¿qué hacíamos? Le quitábamos las grasas de la alimentación al nene, digo al nene porque normalmente la hepatitis C la suelen tener los adolescentes, y lo metíamos en la cama, le hacíamos un reposo absoluto, un disparate como la copa de un pino, pero fue la evolución de la medicina en aquella época. ¿Por qué? Porque si no hace ejercicio físico, y lo obligábamos a estar en la cama sin moverse, producíamos unas esteatosis hepáticas verdaderamente graves, es decir, la quietud. Y le quitábamos la grasa, que no, que la grasa también es necesaria en nuestra alimentación, incluida en el caso de una hepatitis A.
Bueno, decimos reducir.
Reducirlas, eso sí, porque la
digestión... Reducir el consumo de grasa.
Claro, se digieren un poquito peor. Entre comillas, porque si nuestro páncreas funciona bien y nuestra vesícula funciona bien, no, se digieren bastante bien, siempre y cuando no tengan una saturación de ácidos grasos excesiva. Entonces sí, claro, es un poquito más difícil. Pero bueno, también es una cuestión de tiempo. Unos callos, ¿cómo yo voy a quitarme de tomar unos callos en Madrid? Pues mira, no estoy dispuesto. Pero es una cuestión de cantidad y tomarlos despacio para que le dé tiempo al estómago a procesarlos.
Luego hay cosas que yo no sé si es que le sientan mal a mucha gente, porque por ejemplo, el famoso zumo de naranja, ¿no? Por la mañana, que hay mucha gente que dice, no, yo no lo tomo porque a mí me da acidez. ¿Los ácidos tomados producen acidez?
En absoluto, para nada. La cuestión estará en cuánto zumo de naranja se toma esa persona, porque lo normal es una naranja o naranja y media. Porque te recuerdo que por qué tomamos el zumo de naranja es por la cantidad de vitamina C que tenemos y como antioxidante es un producto maravilloso. Pero necesitamos más de 300 o 400 miligramos. No, para nada. Y eso son naranja o naranja y media. Pero hay gente que se hace 5 naranjas en zumo. Ah, amigo, ya estamos ahí hablando de la cantidad.
Que se coman mejor la naranja, ¿verdad? Sin hacer zumo.
No, sin duda. Y es muy interesante el tema de la naranja, porque en la mujer, sobre todo, que tiene problemas de anemia, la anemia ferropénica, por la pérdida de sangre mensual, tomarlo con naranja está muy bien, con zumo de naranja. Se absorbe mucho mejor el hierro.
Esa pequeña
también
cantidad,
te dicen que cuando tomas
esa pequeña cantidad de ácido que añade, absorbe muchísimo mejor. La vitamina B12 y el hierro.
O cualquier alimento rico en hierro, la morcilla, las...
Sí, claro, cualquier alimento rico en hierro...
Mejor con un poquito de naranja o de ácido. Sí, sí. Otra cosa, el picante, porque el picante tiene muy mala fama, pero yo, que por ejemplo, conozco a gente mexicana, sobre todo, gente que está muy acostumbrada, porque ahí en México las chuches llevan picante, y ellos no tienen tanto problema de estómago.
Es una cuestión de genética y de acostumbramiento. Yo soy de León, como sabes muy bien, y te aseguro que si un chorizo de León no me pica un poco, no me gusta. Si no tiene un poquito de alegría, no me gusta.
O sea, que el picante realmente no tiene por qué ser malo para el estómago.
Si no tienes una gastritis de base, por supuesto que no tiene nada que ver. Ahora, tienes una gastritis, ojo, porque el picante, estamos hablando de un producto irritante. Un pimentón picante es un irritante de la mucosa del estómago.
Pero si estás bien, no te tiene por qué provocar
problemas. Hace una semana leía una noticia, venía de México la noticia, que un señor mexicano se tomó, creo que el chile más picante que existe.
Ah, pero
y tuvo
que ser
ingresado.
Claro.
Eso se llaman chiles cabreados.
Tuvo que ser ingresado.
Ay, ¿sabes que la capsaicina, que es el agente con el que
anestésico
se mide, en una escala que es Scoville? No sé si lo habéis visto esto. Y hay gente, bueno, pues un pimiento de padrón de los que pica, pues imagina que no recuerdo ahora mismo, pero que tenga 1000 unidades Scoville, ¿no? Pues hacen, por cruces y por hibridación de especies, hacen el habanero, que es el chile de línea pura más picante y tal, y le empiezan a meter con otras cosas y tienes barbaridades, pero que tienen 10 millones de unidades Scoville. O sea, eso lo tienes que tocar con guantes, no te puedes ni... Y bueno, si te tocas un ojo después de haber tocado un oso, pierdes el ojo
casi. Sí, cierto.
Otra cosa, doctor, porque hay un... se pone de moda las cosas y de repente ya todo el mundo hace eso y se cree que puede hacer... A ver, explico. Omeprazol. Omeprazol, que es un artículo que hace unos años, pues nadie sabía lo que era, o quien lo supiera, era porque tendría a lo mejor alguna patología muy concreta, y ahora mismo cualquiera se toma el omeprazol por la mañana antes de empezar el día. ¿Bueno, malo?
Ni fu ni fa.
¿Ni fu ni fa?
No, a pesar de todo lo que se ha dicho del omeprazol, ten en cuenta que el omeprazol se presentó en Viena hace la friolera de 38 o 39 años. Digo se presentó porque me invitaron a mí la presentación. Era un medicamento de origen sueco, se llamaba Parizac. ¿Te acuerdas, Luis, del Parizac?
Era el nombre comercial,
claro,
¿no?
Fue el primer omeprazol.
Era un niño, yo acababa de terminar la carrera. Claro, sí.
Efectivamente. Bueno, pues no es tan grave la cosa como lo pintan. Hay una campaña contra el omeprazol cuando hay otros cuatro productos que se llaman prácticamente lo mismo y están todos englobados en el parámetro de inhibidores de la bomba de protones. No, el omeprazol tomado periódicamente tal no pasa absolutamente nada. Y mucho menos...
¿Qué hace realmente el omeprazol?
Claro, primero, inhibir el exceso de clorhídrico, con lo cual la actitud del clorhídrico en una mucosa gástrica que de por sí está un poco enferma, pues es bueno. Claro, es verdad.
Evita ardor, evita...
Claro, que si lo inhibimos demasiado, se dificulta un poquito la absorción de vitamina B12, la vitamina B1, B6, el grupo B, e incluso la vitamina C. Pero como le digo yo a mis pacientes, mire, señor, cuando me argumentan lo del omeprazol, si usted me lo permite, ¿me deja ir a su casa y abrir la nevera a ver si encuentro algún limón? La contestación siempre es la misma. Sí, por supuesto que tengo limones en la nevera. Todo el mundo. Begoña, que tienes limones.
Claro que tengo limones.
Luisa, que tienes limones en la nevera. Siempre. Todo el mundo. No hay un solo español que no tenga. Pues mira, cuando tome un omeprazol a largo plazo, con un chorritín de limón encima de la carne, encima del pescado, encima de una ensaladita, suficiente para corregir esos defectos tan graves que dicen que tiene el omeprazol. Para nada.
¿El yogur y el kéfir ayuda a la digestión?
Sí, el kéfir en definitiva entra en el campo de los probióticos y el yogur es de muy fácil digestión porque puesto que ya es leche cuajada, siempre y cuando la persona no tenga efectos de lactosa, es decir, que tenga dificultades de lactosa o la caseína de la leche. Aunque ya la lactosa hoy día tampoco tenemos problema porque ya tenemos lactasa en el mercado que neutraliza el efecto de no tener lactasa para digerir la lactosa.
Uh-huh. Y siguiendo con este arsenal del Ubimóvil que todos tenemos en casa también, esa especie de caja donde están los medicamentos, los antiácidos. Bueno, malo, no conviene abusar, me refiero, a ver, son nombres comerciales, pero es que yo no me sé el principio activo de la Almax, por ejemplo, ¿no? Que
sí, el principio activo se llama Almagate. Ajá. No pasa absolutamente nada porque no es un medicamento absorbible. Así como el bicarbonato es el alcalino por excelencia, pero se absorbe, pasa a la sangre. En cambio, el Almagate, nombre comercial, como hemos dicho hace un momento, ese no tiene apenas absorción a nivel del intestino. Se elimina por el recto, igual que lo has tomado por la boca. El efecto antiácido es satisfactorio y beneficioso. Siempre y cuando que se pueda tomar.
Está tan malo.
Pero hay muchos ya con esas características. No se absorben y, por lo tanto...
O sea, que no tiene problema en principio. Mejor ninguno. Eso, desde luego, que el bicarbonato o que otras
El bicarbonato tiene el riesgo de la absorción de y la alcalinización. Claro, claro.
Bueno, estamos llegando prácticamente al final. ¿El beber agua es bueno?
Si es con la comida, no.
Vale, mira, interesante.
Mira, mejor el agua después de las comidas, pero nos hemos enterado un montón de cosas. Cada vez que viene el doctor Guerra Fecha, la verdad es que es un lujo, porque habla muy clarito, se le entiende todo, así que esperamos verle más por aquí.
Cuando queráis, Begoña.
Pues será pronto. Muchísimas gracias, el doctor Gonzalo Guerra Flecha,
gracias.
Que como les decíamos es especialista en digestivo y fundador del Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas. El doctor Gutiérrez Serantes, que viene aquí todos los días, porque es nuestro médico de cabecera.
Sí, creo que a las 12 tenéis algo más de salud, creo.
¿A las 12 tenemos algo más de salud? Pues a las 12 te vienes. Pues a las 12 te vienes. Pues eso, que nosotros vamos a hacer ahora una pausa. Ya saben que nuestros compañeros trabajan toda la mañana para darles condensada toda la información del día en unos minutos.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El juzgado de instrucción número 29 ha dado traslado a la Fiscalía de Madrid para que informe sobre la querella de la presidenta regional contra los periodistas del diario.es que destaparon las supuestas irregularidades del máster en la Universidad Rey Juan Carlos.
El traslado se realiza tras la apertura de diligencias, un paso previo a la admisión o rechazo de la investigación. Ahora el fiscal deberá informar sobre si se investigan o no los hechos denunciados por la jefa del Ejecutivo madrileño. La querella va dirigida contra los periodistas que destaparon la polémica sobre el máster que cursó Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, un asunto que ha provocado que los socialistas hayan propuesto una moción de censura contra la presidenta madrileña por este tema.
Por cierto, que esta noche a las 9 en Telemadrid, Javier Gómez, el director del TN2, va a entrevistar a Ángel Gabilondo, al portavoz del Partido Socialista en la Asamblea. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, anuncia una campaña de promoción de la Policía Municipal y adelanta un reconocimiento a este cuerpo en forma de medalla el día de su patrón, el día de San Juan, el próximo 24 de junio.
Ya ha concertado otra reunión con los mandos policiales para el día 25 de abril, en la que comenzaremos a dar los pasos necesarios para una importante campaña de promoción y apoyo al Cuerpo de Policía Municipal que hemos empezado a preparar con ilusión y con esmero. ¿Cómo podemos hacer ese honor que todos queremos y sin perjuicio de la campaña que se anuncia? Creo que probablemente el día de la Policía Municipal, el día de San Juan, será el momento de que busquemos la medalla que ha llegado, la solicitud de la cual pues ha llegado tarde.
Carmena lo adelantaba en la Comisión de Cultura, donde se han aprobado por unanimidad las medallas de oro de la ciudad que se van a entregar el día de San Isidro. Las propuestas de la alcaldía han sido para la actriz Concha Velasco, las jugadoras del hockey femenino del Club de Campo, la ingeniera industrial del CSIC, Elena García Armada, y la activista de los derechos LGTBI, Boti García Rodrigo. Además, también en la Comisión de Cultura, el Estadio de Atletismo Vallehermoso, han decidido que se siga llamando así. Pleno en el Ayuntamiento de Leganés, el regidor Santiago Llorente acaba de anunciar que el consistorio está estudiando cómo clausurar los tres after hours de la cubierta que abren con licencia de cafetería.
El alcalde convocará la mesa de seguridad para buscar soluciones a la conflictividad de la zona de copas del Coso Taurino. Quieren poner freno a estas prácticas administrativas que facilitan que los locales abran hasta bien entrada la mañana y que generan buena parte de los altercados e incidentes que afectan a los vecinos de la zona.
Subsanada la incidencia del servicio de cercanías que esta mañana ha provocado retrasos en la C8, C7 y C2. Una avería en un tren ha propiciado que los trenes con dirección a Alcalá de Henares, Guadalajara, ya han sufrido ligeras demoras. En Onda Madrid ha estado esta mañana el presidente de Renfe, Juan Alfaro, que ha recordado la importancia del plan de choque puesto en marcha por el Ministerio de Fomento.
Un planteamiento específico, y hay una dotación presupuestaria más que mediana, estamos hablando de 324 millones de euros para mejorar la fiabilidad del material rodante existente. Eso empieza ya, bueno, de hecho, ya ha empezado. Junto con esto, vamos a hacer una serie de actuaciones en los talleres, en las instalaciones de mantenimiento, 42 millones de euros, para permitir también agilizar, mejorar el mantenimiento de los trenes actuales. Vamos a actuar en 88 de las 92 estaciones, pero ya estamos empezando a actuar en las que presentan mayores problemáticas.
Y una cosa más, las reservas de sangre de los grupos cero negativo y B negativo han entrado en alerta roja.
El centro de transfusión Onda Madrid. El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid pide a los madrileños que donen sangre con urgencia. Los madrileños que deseen hacerlo podrán acudir a los 32 puntos hospitalarios que han sido habilitados a tal efecto o en las unidades móviles de la Comunidad de Madrid y Cruz Roja. Asimismo, el Centro de Transfusión recuerda que se pueden consultar horarios y direcciones de todos los puntos de donación en www.madrid.org/donarsangre, en el teléfono gratuito 930 35 30 o en el perfil de Twitter @madriddonasangre.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de Servicio Público en Onda Madrid, cómo se circula por las carreteras. DGT, María Forner, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hasta ahora, afortunadamente, ya se han resuelto todas las incidencias que hemos venido registrando a lo largo de la hora punta de hoy, así que se puede circular con bastante comodidad y fluidez, tanto por los principales accesos y salidas de la capital como en la circunvalación M40, donde el tráfico ahora mismo está despejado.
Completamos la información en el Ayuntamiento de Madrid. Jesús Masuki, ¿cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bastante bien. La situación hasta ahora es muy tranquila. Nos vamos a fijar en una manifestación, atentos, que va a comenzar a las 12 y finalizará a las 3 de la tarde. Partirán los manifestantes desde la Plaza de Cánovas del Castillo, muy próximo a donde está ubicada la Fuente de Neptuno. Discurrirán por el Paseo del Prado hasta alcanzar la Plaza de Cibeles, finalizando esta manifestación frente al Palacio de Comunicaciones, la sede del Ayuntamiento de Madrid. Atentos, por tanto, entre las 12 y las 3... es más que probable que haya cortes y desvíos de tráfico en la zona centro.
Así terminamos. Más noticias en una hora. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormón. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Bueno, pues son las 11 y 6 minutos de la mañana. Está aquí Carmen Martín Tejeda. Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Te han dado alguna medalla?
Pues mira, sí.
La del Carmen.
Esa ya la tenía, pero hay un oyente que nos da otra.
A ver.
Mira, te leo lo que nos dice Álvaro. Bueno, la pregunta era, ¿a quién le daría usted una medalla de oro con motivo de la presentación hoy de la... Bueno, hoy se anuncian las medallas de oro de Madrid. Pues Álvaro dice... Buenas, Álvaro. Yo daría una medalla de oro al padre Ángel, que no sé si la tendrá, pero su figura la admiro mazo mogollón. Muy bien, Álvaro. Al propio Padula, porque le encantan sus opiniones. A Miguel Ángel Almodóvar, por su sabiduría de cocina e historia. A mis padres, dice Álvaro, por su paciencia. Y al equipo de Buenos Días Madrid, por hacerme la mañana más amena.
¡Ay, qué bien!
¿Ves?
Pues mira, ya como si la tuviéramos la medalla esa.
Ya
está. Con que nos la quiera dar Álvaro ya, nos damos por premiados.
Álvaro, ya nos has hecho felices para toda la semana. Quique dice que se lo apoya, que se lo den a los municipales. Luisa da una idea, dice, yo se lo daría a los voluntarios que están trabajando en zonas de conflicto para ayudar a la población civil, como los azules. Los azules, nos cuenta Luisa, son 80 y tantas personas, entre religiosos marianistas y laicos, que decidieron quedarse en Alepo cuando empezó la guerra en Siria, para ayudar a la gente. Ayudan tanto a los cristianos como a los musulmanes, en un lugar donde escasean los alimentos de primera necesidad y no hay ni luz ni agua. Se encargan de realojarles, de darle atención sanitaria. Se les conoce como los azules porque van con una sudadera azul. Pues muy bonito lo que nos cuentas, Luis. A ver si ellos también alguna vez se llevan una medalla de oro. José está de acuerdo con Alipio cuando decía que se lo daría a los pensionistas, que bastante paciencia, aunque solo sea por la paciencia, pues también. Elena nos dice que ya que estamos con el tema de las cuotas, yo le daría a dos mujeres y a dos hombres, por ejemplo, a Rafa Nadal o Carlos Sainz. Se no va por el deporte. La verdad es que no vamos a tener medallas para todo el mundo, ¿eh?
Bueno. Estas son mentales.
Claro que sí.
Para todos de sobra, vamos.
Hombre, a José le parece muy bien que se den a las chicas de hockey porque el deporte femenino se merece ese respaldo. Elena, mira, yo estoy de acuerdo con Elena, ¿eh? Elena le daría una medalla al relojero de la Puerta del Sol, dice un señor del que no sabemos ni el nombre y que todos los años es responsable de que entremos en el nuevo año con buen pie. Pues mira. Y Paula le daría una medalla de oro a las ONG que están trabajando con los refugiados y que se juegan la vida para llegar a las costas, o sea, con los refugiados que se juegan la vida para llegar a las costas de Grecia y que encima los detienen. Y los
lo de los bomberos.
Lo de los bomberos.
Hay que hablar con ellos.
Efectivamente.
Porque tienen el juicio el 7 de mayo y es que es indignante.
Es indignante. Y Paula le daría esa medalla de oro a los bomberos, a esos tres bomberos
yo
que están allí.
Yo también se la daría en vez del juicio. Vergüenza le tenía que darles.
Desde luego.
Por eso.
Desde luego. Y encima por tráfico de personas, vamos.
Encima. Que a ver si hablamos con ellos, con los bomberos, vamos, con alguien de la ONG para que nos cuente cómo está y también un poco hacer presión entre todo el mundo para bueno, pues que por lo menos
difundir
se conozca,
su caso.
¿No? Esa injusticia.
Desde luego.
Que entonces nada, luego vienes por aquí en
luego
un ratito
vengo.
Y nos cuentas qué más te has encontrado por las redes,
claro,
dando
sí.
vueltas esta mañana.
Venga.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Gracias, Carmen.
Inmaculada Galván y Emilio Pineda. Todos los días en Telemadrid están conectados y en directo.
Estamos en todos los sitios.
Madrid Directo. De lunes a viernes a las 7 de la tarde. Telemadrid. Estamos para ti. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues esta sintonía que es como música de pasar cosas, ¿no? Que dice uno cuando está viendo una película. Esto, aquí va a pasar algo. Y es que, por desgracia, Nieves Ortiz, muy buenas.
Buenas.
Pasan cosas, y algunas sorprendentes, todos los días. Sí, es que sí. No hay día que no nos levantemos con un susto.
No, porque eso de que dicen que a veces la realidad supera la ficción, en este caso, ¿verdad? Alfredo Perdiguero, portavoz del Sindicato Independiente de Policía, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, Alfredo?
Tú más que nadie sabes que la realidad supera la ficción, porque has visto de todo, claro.
Pero mucho más de lo que imagináis. Es decir, hay sucesos que no te explicas que realmente sea verdad y que pase y que el ser humano sea capaz de hacerlo, realizarlo. Por eso digo que lo que tú dices es cierto y que aunque veas en las películas cosas extremistas o raras y digas qué tal, digo, en la realidad la mente humana lo retorcida y mala que puede llegar a ser en algunas ocasiones.
Bueno, uno de los crímenes de los que vamos a hablar ahora, digo crimen porque ya se está hablando además, ¿no? Una hipótesis es que sea, Alfredo, un crimen pasional. Estamos hablando de lo que ha ocurrido en Priego, en Córdoba, donde se han localizado dos cadáveres dentro de un coche. Bueno, se trata de un hombre de 43 años, natural de allí de Priego, como digo, de Córdoba, y otro de 23 años, natural de Lucena. Al parecer eran pareja. Y, como digo, desaparecieron el jueves y se les ha encontrado dentro de ese coche, en una cochera muy cerca de la casa de la madre de uno de ellos. Y aunque están las investigaciones abiertas, sí que parece, lo estábamos hablando antes, Alfredo, que todo podría indicar a que se trate de un crimen pasional.
Sí, como bien dices, el jueves desaparecieron. Lo raro, anómalo, es que la madre, la familia del joven es la única que puso denuncia de desaparición, no la del más mayor, pero que desde el jueves, ya digo, se le estaba buscando y ayer aparecieron en la parte trasera del coche los dos apuñalados, es decir, con graves signos de violencia. Sí que decir, y claro, que cuando habla con los compañeros, a pesar de estar el secreto sumario, sí que dicen que él es el más mayor, el de 42 años, 43 años, es muy fuerte y que es muy complicado, sería muy complicado apuñalar no solo a uno, sino a los dos, y más siendo uno tan fuerte. Por tanto, aunque buscan uno solo, hay que decir que es secreto de sumario, que la vía de investigación se pueda ampliar. Es decir, primeramente, siempre que buscamos un desaparecido, miramos los círculos más concéntricos de ellos, los más cercanos, los más familiares, y a partir de ahí ampliamos. Por tanto, digo que esos alguien se piensa que les pudo esperar a la entrada de la cochera. Luego son cocheras individualizadas, o sea, que también hay que dejarlo claro, que es muy complicado poder ver algo dentro de un coche, porque somos tan impersonales que dejamos, claro, el coche y nos vamos. Que aún no se ha identificado a la persona que dio la llamada de alerta, en el sentido de que a ver quién avisó de que estaban los coches, estaban los dos cadáveres dentro del vehículo. Como dices, Nieves, dicen que han empezado una relación hace relativamente poco ellos dos y que había dejado una anteriormente este hombre más mayor que vive en la zona. Y, por tanto, es el punto primero para que se cree...
Ir tirando del hilo, ¿no?
Que puede ser un crimen de violencia doméstica, porque hay que dejar claro que la violencia de género no cabe la agresión o la muerte de un hombre. Puede ser violencia doméstica y que, por tanto, es por donde se va tirando el hecho en sí. Ya digo, pero dos personas de 43 y 24 años apuñaladas, dejadas en la parte de atrás, los asientos de atrás del coche, desaparecidos desde el jueves y que, por desgracia, ayer aparecieron con graves síntomas de violencia.
Cuando dices, Begoña, lo de tirar del hilo, claro, es que cuando vosotros empezáis a tirar del hilo, veis hasta los rastreos que se hacen las víctimas, el entorno, hasta en redes sociales. Por ejemplo, yo estoy leyendo aquí que quien era la víctima, que era más mayor, de 43 años, no usaba a menudo las redes sociales, ya que en Facebook la última actualización data de diciembre del año pasado. O sea, quiero decir que cuando vosotros investigáis eso en profundidad, no solamente en el lugar del suceso, sino todo lo que tiene que ver, ¿no?, en relación a su vida, a sus familiares, sus amigos, también las redes sociales, es importante.
Fundamental, en algunos casos fundamental, porque ves las últimas conexiones, con quién ha hablado últimamente, si han quedado o no han quedado, o sea, es decir, miras todo, porque tienes que descartar cualquier posibilidad, lo que tratas de buscar a dos personas, en muchos casos a una, pero en este caso a dos personas adultas y que han desaparecido por arte de magia, es decir, que no se pensaban que desapareciesen y que, por tanto, se conceptúan como desapariciones intrigantes, es decir, que son más relevantes de una desaparición voluntaria y que por eso es por lo que se investiga todo, es decir, la unidad de desaparecidos, la nuestra es de la UDEF, la unidad de especializada en delitos violentos. El grupo homicidios y desaparecidos es el que lo lleva, pero que a la vez, claro, hay que pedir ayuda a los compañeros de los grupos telemáticos, de los grupos informáticos, o sea, todo el mundo tiene que empujar y mirar su parcelita para, evidentemente, ir descartando cosas. Por eso digo que es fundamental, y más en este caso cuando hay un crimen tan gravoso con dos personas asesinadas violentamente. porque sea pasional, sea como sea, nadie justifica la violencia, nadie puede justificar la violencia. Pero es que en este caso ya digo que es que uno de los dos, el señor que vivía en la zona, era muy mayor, o sea, muy mayor, perdón, era muy fuerte, o sea, es una constitución muy fuerte. Y por eso los compañeros me decían esta mañana que es complicado en el sentido de que es un señor musculoso, que a los jóvenes puede ser más tal, pero que un señor así no se va a dejar como tal a la buena de Dios. Por ahí es por lo que inciden que aparte de asesinato o homicidio pasional puede ser, pero que podría haber tenido colaboración de alguien. Y por eso es por lo que están los compañeros ahora mismo. El juez decretó secreto sumario y los compañeros están en el tema ahora mismo, ya digo, mirando, descartando cualquier posibilidad. Se apuntaba que, bueno, que podía tener ser relativamente fácil, porque claro, quién ha entrado a la cochera al ser privada, cómo han entrado, si han dejado alguna huella, si han dejado... Es decir, muchas veces los crímenes pasionales o ofuscación o así que son no son premeditados, sino que los haces a la buena de Dios, suelen ser más imprudentes a la hora de dejar pruebas, con lo cual mucho mejor para nosotros y por tanto se suelen resolver mucho antes que aquella gente que prepara el crimen minuciosamente.
Dices, ha dicho esto Alfredo, que no hay que no está nunca justificada la violencia. Yo estoy de acuerdo contigo, además no se puede justificar. Lo que pasa es que hay veces que entiendes las cosas. Yo no sé si tenéis noticias de... Bueno, a lo mejor primero habría que contarlo, Nieves, sí. Lo que pasa en Granada, ¿no?
Bueno, la verdad es que esto es lo de la justicia por su mano. En este caso, el padre de una niña de 4 años a la que matan, violan hace 33 años, ha pasado en prisión el autor de estos hechos 23 años y en Granada, como digo... En cuanto le localiza el padre de la víctima, lo que hace es abalanzarse sobre él, ir a por él directamente para matarle, porque la venganza se sirve fría y en este caso además con mucho dolor. El padre de su hija de 4 años, sabiendo y pese a la condena que ha pasado en prisión, como digo, varios años en la cárcel, para él esto no es suficiente, le han arrebatado a su hija y esto es la venganza de ojo por ojo, ¿no?
Ya, a ver, el ojo por ojo en España no lo podemos permitir, al ser un Estado de Derecho, evidentemente, y como tal se respetan los derechos. Muchas veces más, he dicho muchas veces, demasiadas veces por desgracia lo digo, casi más los derechos de los malos que los de los buenos, que tiene guasa que tenga que decir esto, más siendo policía. Pero por desgracia, por lo que veo y por lo que tramito día a día con los detenidos que hacemos, así es lo que hay. Por tanto, el ojo por ojo no se puede permitir, primera. Segunda, en caliente lo entendería. Es decir, yo creo que, ya digo, no quiero justificar, evidentemente, la acción de este señor, pero en caliente yo creo que ver lo que han hecho a tu hija pequeña, a tu hija menor, yo creo que ningún ser racional somos capaces de, no sé, de sentir o hacer lo que nos pide el cuerpo. Pero 23 años después, una vez que el señor ha cumplido la pena... No, una de dos, o este hombre no ha vivido, no ha sobrevivido.
Pues probablemente, porque yo me imagino, vamos, afortunadamente ninguno de los que estamos aquí estamos en el caso, pero perder a tu hija de 4 años, además, de una manera tan horrible, porque la niña, bueno, pues fue violada o el hombre intentó violarla, la tiró viva a un pozo de barro, la niña murió ahogada, me refiero, yo creo que eso te parte la vida. O sea, te quedas congelado en ese momento y no avanza. Digo yo, vamos, que me imagino que puede ser
sí,
así.
Sí, bueno, este señor está claro que su mayor condena fue la muerte de su hija en estas circunstancias, más por lo visto además es familiar, y yo lo he intentado varias veces, o sea, había intentado atropellarle generándole lesiones leves con varios hematomas, también otro día en un bar que coincidieron presuntamente le propinó un golpe en la cabeza, es decir, que estaba obsesionado con acabar con la vida del que había confesado ser el asesino de su hija. Por lo tanto, bueno, ¿es humano? Sí, es humano. Si le preguntas a cualquiera, pues no sé qué dirían, ¿no? Eso es, también podemos preguntar algún día, oye, esto es, pero es humano, es que... Claro, que te quiten...
¿Eso es atenuante? Luego, a la hora
ha quedado
de
libertad, libertad. Tiene 70 años a día de hoy, ha quedado en libertad provisional, y bueno, es la situación que hay en este momento. Pero, no sé si, como dice Begoña, es un atenuante.
Tampoco tiene riesgo de fuga, es decir, tampoco mientras haga el juicio, pues la jueza, evidentemente, todos somos humanos, y aunque evidentemente la prisión provisional está para unas causas muy puntuales, no tiene riesgo de fuga, no tiene riesgo de que se haga pruebas, no tiene riesgo de agredir o no agredir a la otra parte. Por tanto, la prisión provisional no estaría justificada en este caso. Bueno, más allá de la edad que tiene el hombre. Pero yo siempre he dicho, fijaros, y lo dije con los padres del niño Gabriel, yo creo que esta gente ya no vive, ya sobrevive. Es decir, por eso digo que en caliente, yo mismo incluso lo dije, que aun siendo policía, siendo racional, siendo lo que sea, no sabrías qué hacer en ese caso cuando te arrebatan de esa forma tan violenta y trágica a un hijo.
Es decir, 4 años. Es que claro. Además, es la que desprotección era absoluta, la vulnerabilidad, ¿eh? Y bueno, pues eso.
Yo decía familiar, es que es primo carnal de la mujer. O sea, el primo carnal de la mujer.
Bueno, normalmente los abusos sexuales, ya lo sabemos, por desgracia, se producen muchas veces en el seno de la familia. O sea, que
claro, pero ya digo, por eso que sea ya, más allá del parentesco, Nieves, ya digo, no tiene ninguna justificación. Pero ya digo, pero que después de 23 años sea esto, bueno, pues digo que el problema de esta gente es que yo creo que ningún humano estamos preparados para ver la muerte de un hijo. Ningún humano tenemos ese rol de poder sobrepasar o sobrellevar este hecho. Y bueno, este hombre, pues ya digo, más allá de las dos agresiones que has comentado, que bueno, pues fueron yo creo un poco la pataleta de desgraciado, lo que como quiera decirle, hasta que llegaba a pensarlo y hacerlo, al final llevarlo a buen puerto. Bueno,
pero
por desgracia,
el hombre es que se tiró con un cuchillo, por lo visto. Además, había sido carnicero, laboralmente había sido carnicero, tendría buen uso de los cuchillos, pero que tampoco parece como una cosa muy premeditada, ¿no? O sea, es un poco también lo que dices, de la pataleta y de ver a la persona que te ha destrozado la vida.
Claro, pero fijaros, habéis visto el otro día un señor en su casa cuando van a entrar a robar, a la mujer le agreden, le rompe la mano, tal y cual, la han condenado igualmente por...
Lo hemos contado aquí, porque fue llamativo, además, entran en tu casa, amenazan con romperle los dedos a tu mujer...
Se la rompe.
Se la rompieron. Mm. Y luego resulta que no tienes derecho ni a defender.
Con 82 años. Es decir, eso es... Yo lo que dije, y mira que lo digo, que ¿dónde está la legítima defensa? Es decir, la legítima defensa evidentemente tienes que contemplarla como tal, pero que un jurado popular, que puede ser un poco más solidario, diga que ha tenido otros medios para defenderse, mira, yo no sé en qué está muchas veces la gente, sea jurado popular o sea lo que sea, para poder decir que este hombre no ha pretendido salvar la vida de su mujer y la de él, cuando los malos llevaban una pistola, que sí, que vuelvo a repetir, que aunque era de fogueo...
Eso no lo sabe uno, ¿no?
Ni, Begoña, yo como profesional que llevo 31 años en la policía, si no manipulas una pistola, las copias, las réplicas ahora son tan perfectas que es casi imposible saber si es buena o mala.
Que de hecho, además, Alfredo, creo que el segundo de los atacantes, que había estado cumpliendo prisión, salió y dijo que él hubiera sido mucho más expeditivo que el hombre. O sea, que se hubiera llevado por delante a los dos porque entendía que lo que habían hecho, pues evidentemente sí que merecía que el hombre se defendiera en ese extremo.
Tú lo has dicho, es decir, el cómplice del muerto que entró a robar a la casa es menor de edad y lo dijo así. Es decir, dijo que él no hubiese hecho lo que hizo el señor, sino que hubiese hecho más por salvar su integridad, la integridad de su mujer y la de su casa.
Porque además, alguien que se mete en tu casa, es que ya no es alguien que te atraca, es que es alguien que está ya...
Pero no ha sido tú, las llamadas que hizo el paisano de auxilio cuando estaban intentando entrar al domicilio, son dramáticas y trágicas simplemente la llamada.
¿Llamadas en la central de la policía?
Sí, sí, o sea, las llamadas que realiza, eso. Por favor, vengan, por favor, que van a entrar y nos van a matar a los dos, por favor, ¿eh? O sea, que ya el señor ya lo dijo, además me decía que lo decía en catalán y lo decía en castellano. O sea, el primero lo dijo en catalán y luego lo dijo en castellano. Porque el hombre llamó a todo el mundo, o sea, les vio entrar y entró y llamó a todo el mundo para evitar qué tal. Y luego, por desgracia, bueno, pues oye, el señor dentro de su ofuscación de ver a su mujer sufrir. Es que hablamos de 82 años, es que no hablamos de tal. Es decir, un señor que lleva toda la vida con una mujer, que vean que la están maltratando, que la están golpeando violentamente, que la rompen los dedos de la mano o la mano, y que me digas que encima no se puede defender su vida o la vida de su mujer... Ya digo, yo muchas veces no sé en qué estamos.
No, desde luego.
No sé en qué estamos, pero vamos, que ya digo que no justifico, evidentemente, la muerte de nadie, pero que yo creo que.
No, pero que no. Es que la legítima defensa o la defensa es cuando no tienes otra alternativa. Y es que aquí no sé. Vamos, que alguien te cuente qué alternativa tenía ese hombre para defenderse.
Así es.
Sí. Esto es la realidad. Y hablamos de realidad y otra realidad nos lleva hasta la Audiencia Nacional, donde hoy arranca ese juicio contra 8 acusados de terrorismo por agredir a 2 guardias civiles y también a sus parejas allí en Alsasua. La Fiscalía pide 50 años para 7 de los 8 acusados por esas agresiones. El Supremo ve delito de terrorismo en las agresiones y lo enviaba a la Audiencia, que procesa, como digo, por terrorismo a estos detenidos. Vamos a contextualizar un poco. Nos situamos en el 15 de octubre de 2016, cuando en un bar de allí de Alsasua entran, además no estaban de servicio en ese momento, el sargento, el teniente, pasan al bar, iban acompañados de sus novias, como digo, para tomar algo, y varias personas les reconocen, es cuando empiezan a increparles, pero más tarde aquello empieza a crecer, a engordar, les empiezan a amenazar incluso iros de aquí, lo han pasado muy mal, lo han relatado y de hecho las familias lo siguen pasando mal y lo están reconociendo. Ayer hubo una manifestación en favor de los... que es curioso, ¿no? Hacia quién se posicionan la gente que se manifiesta, pero en este caso era a favor de la gente que está hoy siendo juzgada, efectivamente.
A mí me indigna muchísimo que en el siglo... Mira, acabamos de comentar a veces que no justificamos nadie la violencia, nadie. Que haya gente inconsciente, radical, extremista, como es el caso en el País Vasco. Que haya políticos radicales o nacionalistas en el País Vasco que justifican este hecho en sí. Es decir, han perdido el norte, pero se ha perdido el norte completamente. Es decir, el hecho puntual en sí, tú lo has dicho. Cuatro personas que salen a tomar una cerveza y que son agredidas por 50 personas y con intención de quitarles la vida. ¡Punto! ¿Y ahora qué me estás contando películas de miedo? O sea, ya, se suma el carro de que encima son dos guardias civiles, se suma el carro de que son sus parejas, cierto, reconocen al teniente y van a agredirles. Agredirles, digo que, como tú bien dices, empiezan pocos, van sumando hasta 50 inconscientes que dicen, cuando relatan incluso las mujeres de ellos, relatan lo que se estaban dando y golpeando y tal, que vamos, que evidentemente si no llega a ir la Guardia Civil y los forales, no estaríamos hablando ahora de 7 detenidos preventivos y un juicio por terrorismo, sino que lo más seguro fuese por homicidio o asesinato. Que ojo, que no es cualquier cosa. Pero a mí de este relato lo que te digo, o sea, decimos nosotros, personas normales, que no justificamos la violencia. ¿Cómo puede tanto inconsciente, como dices ayer Nieves en la manifestación, de gente que sume a favor de los que han detenido por ello? ¿Cómo puede haber tanto inconsciente que en vez de calmar... los ánimos, sea lo incremente, lo aumente, inste a la gente, eche a la gente contra la Guardia Civil, para que al final la Guardia Civil, que su fin máximo, eche a la Guardia Civil del pueblo o del País Vasco? O sea, somos tan inconscientes como para eso.
Bueno, y anda, que lo que han alegado en el juicio es que...
Sí, uno de ellos, además, dice Joaquín Unamuno, uno de esos 8 acusados, como decimos, de esa agresión a los 2 guardias civiles ante el tribunal que le juzga, que cuando entró en el bar donde ocurrieron estos hechos, se enfadó con los agentes porque le habían puesto 4 multas.
La y ya justificación. Eso te justifica y te legitima para hacer lo que te dé la gana.
Voy a citar textual. Le dije que menuda jeta que tenían porque se dedicaban a crujir a multas a los agentes del pueblo y que luego acudían a los bares. Lo dice Unamuno, este que está en prisión provisional y que se enfrenta, como decía, a esa petición del fiscal de 50 años de prisión. Yo no golpeé a nadie, añade, solo ha cedido a responder a su abogada, no respondió a ninguna otra pregunta y niega, por supuesto, que la discusión que hubo dentro de ese bar con los agentes fuese violenta. Por lo tanto, tú me pones 4 multas y yo ya te digo, no solamente lo que le dije, sino todo lo que luego surgió alrededor, ¿no?
Pero fijaros, es un derecho fundamental el derecho a libre circulación, es decir, a ir donde quieras, a ir como quieras, dentro de la legalidad, o poder disfrutar de tu tiempo libre como te dé la gana. Es decir, estaban tomando una cerveza una copa o lo que fuese en un bar, punto. Y a partir de ahí, cualquier justificación es injustificada. Es decir, no tenemos, pero claro, ahora decimos de esto. ¿Dónde están las feministas que estas mujeres agredieron violentamente y no han dicho nada a favor de ellas? Que son que por ser mujeres de guardias civiles o pareja de guardias civiles no tienen derecho a ser defendidas por eso nos inflamos las narices de decir violencia de género y son 2 mujeres en las cuales vieron peligrar su vida. Nadie ha dicho nada al respecto. Segundo, decimos, como decís, que ahora son las penas muy grandes, muy tal. Mira, a mí yo creo que a mis amigos o a mi familia nunca le condenarían una cosa de estas, porque evidentemente nunca iría a un bar a agredir a alguien, sea por lo que fuese. Por muchas ganas que pudiesen tener de querer agredir a cualquier tipo de gente por cualquier cosa que hayan producido a mí o a cualquiera de mi familia. Y no lo van a hacer. ¿Por qué? Pues tienen un poquito de sentido común. Son un poco racionales, que es lo que falta en este hecho en sí. Y tercero, si los políticos, que son los que tienen que poner paz, echan a la gente a la calle para ir contra la Guardia Civil, que protege los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos, hasta de ellos, ojo, si recordáis el año pasado, o hace 2 años, se quedó un autobús de etarras, atrapado en la nieve, y fue la Guardia Civil lo que fueron a rescatarles. Uno de ellos, el teniente que fue agredido en Alsasua. Por eso digo que la inconsciencia es tal que hasta los que le salvan la vida en algunas ocasiones son los repudiados y represaliados por ellos. Y que haya alguien que justifique esta actitud, a mí, como policía, como ciudadano, como español, me da vergüenza.
Repugna, sí.
Bueno, y sí que me gustaría conocer, ya que te tenemos aquí, Alfredo, como policía, además, ¿Qué te parece que Carmena haya anunciado la alcaldesa de Madrid una campaña de apoyo a la Policía Municipal después de haber visto, fuera de plazo, una medalla había pedido el Partido Popular en reconocimiento al honor, luego una medalla de oro también, ¿no?, al cuerpo, precisamente y sobre todo, ¿no?, después de los acontecimientos recientes, el Lavapiés, en definitiva? Lo que ha hecho Manuela Carmena ha sido decir que en el 2004 ya se le había concedido esa medalla, esa distinción a la Policía Municipal, que ahora no correspondía y que tampoco podía ir ya para la concesión de las medallas este año porque ya estaban otorgadas. Quiero saber cuál es tu opinión al respecto, sobre todo aquello de que anuncie una campaña de apoyo.
Mira, estuve el otro día haciendo un reportaje en Barrio Lavapiés. Todavía hoy, 10, 12, 14 días después, no me acuerdo cuánto fue de la agresión, los senegaleses, en gran mayoría, siguen diciendo que la policía fue la asesina. Es decir, por esa inacción que dices, Nieves, por parte del señor Barbero, que le entrevistaste aquí en esta casa, de su concejales y de su alcaldesa al frente, que es la máxima responsable de la Policía Municipal, por esa inacción, por no decir la verdad, por en algunos casos alguno de ellos instar a la violencia o medidas distintas contra la policía, hace que se criminalice a la Policía Municipal de todos los madrileños cuando se ha demostrado que fueron los que intentaron salvar la vida en primer lugar, que no tuvieron nada que ver con lo que dicen, que están ahí para proteger y que perdieron el culo por hacerlo corriendo. Y por esa inacción no lo hicieron. Mira, la concesión de las medallas puede ser en cualquier momento, lugar y ocasión. Es decir, no hay ninguna justificación. Lo puedes hacer por hecho relevante o por este caso que sería a la corporación como tal. Pero es que no se merece. O sea, se puede merecer los compañeros como corporación. O sea, quien hay que dársela es a aquellos que estuvieron allí, que venían de entregar una citación y que fueron los primeros a intentar reanimar a este señor hasta que llegó el SAMUR. Y que intentaron salvar la vida, a pesar de ser blanco, negro, verde, azul o de color amarillo. Me da igual, intentaron salvar la vida y no tenían ningún hecho. Por tanto, estos señores del Ayuntamiento de Madrid tienen desde las 10 y 20 de las 22:10 de la noche de ese día el atestado policial. Saben qué funcionarios intervinieron, saben lo que hicieron y evidentemente tienen testimonios más que justificados de muchos ciudadanos que dijeron lo que había para justificar, valga la redundancia, cualquier tipo de intervención. Ahora que no me cuente chistes de que no se puede dar por lo que quieras, que no se puede entregar por si ha pasado el plazo, por lo que me dé la gana. Señora alcaldesa, usted es la máxima responsable de la Policía Municipal de Madrid. Usted es su jefa suprema. Por tanto, haga las cosas como tiene que hacerlas y al que no valga, quítele en medio. Pero que cuando haya que criminalizar a algún compañero, no es criminalizar a toda la corporación. Y cuando haya que dar un premio a un compañero, désele a ese compañero o a toda la corporación.
Sí, pero que, bueno, como el desprestigio claro. Que había sufrido el cuerpo, pues yo creo que lo quieren enmendar. Y de hecho no van a llegar a estas medallas de oro de San Isidro, porque no llegan. Pero sí que, por lo menos Carmena esta mañana estaba diciendo que iban a hacer alguna campaña, un poco, porque se han dado cuenta pues que han hecho un flaco favor al cuerpo de policía y a todos los ciudadanos de Madrid, porque...
Pero Begoña es otro más.
No se han dado cuenta, ¿eh?
Es otro más, ¿eh? Al final es otro más. Es decir, yo, mira, has visto con el tema de Tetuán, coincidí con la portavoz de la plataforma esta de afectados por tal, Bellas Vistas, me parece que es la plataforma.
Sí, sí.
Y igual siguen, o sea, la Policía Municipal sigue haciendo su trabajo, la Policía Nacional sigue haciendo su trabajo y el Ayuntamiento sigue pasando de sus vecinos. Es decir, aunque se aprobó, sabéis que se aprobaron la instalación de 19 cámaras, ahora no hay presupuesto para hacer las cámaras de seguridad, no, para poner cámaras de seguridad para proteger a todos sus vecinos. ¿Qué pasa? ¿Que es que tiene miedo de que esa gente se pueda criminalizar a alguno de los malos y se le quite de en medio? Porque me hace mucha gracia. La radio de la señora Carmena ha costado 2 millones de euros en los últimos meses de 2017 y lo que vamos de 2018. ¿Y 2 millones de euros no tiene para poner 19 cámaras? Venga.
¿Cuánto vale una cámara? ¿Tan cara es?
Que vale,
¿no? Sí, parece, no, digo, que mira, te hace la pregunta.
Hace 2 millones de, es que 2 millones de euros, te digo por eso. O sea, que, pero que...
Pero sí, a ver, de verdad, desde mi absoluta ignorancia, o sea, ¿son las mismas cámaras que se ponen en muchas comunidades de vecinos y tal para...?
Hombre, un poco más, tiene un poco más de
capacidad a lo mejor de luminosidad o
claro,
de, ¿no?, para
más
coger,
resolución,
al revés, captar con menos luminosidad y tal, claro, pero me refiero que ahora la tecnología es asequible.
Pero fijaros qué inconsciencia. Cuando se pusieron las cámaras de seguridad en la zona centro, si recordáis hace unos años, que todo el mundo igual se tiró, como se papi, en este país son más papistas que el Papa, el primer mes se bajaron un 35% los delitos en la zona. Un 35%. Entonces, ¿por quién miras? O sea, ¿tú realmente no puedes sacar un presupuesto donde sea para poner 19 cámaras de seguridad? O pon 5, o vete poniendo 5,
tenemos
15.
Tenemos que enterar de cuánto vale la cámara, ¿eh?
Pues sí, no, ya digo que depende. Además, pero da igual, si tiene que hacer una contacta al ayuntamiento. O sea,
y que... dejadme que diga, porque esto es importante, la colaboración ciudadana, tú sabes también, Alfredo, que fundamental. Es fundamental.
En
y en este caso, que estamos hablando de un desaparecido también, Ya para cerrar, familiares y allegados están buscando a Alfonso Benito Martín, es un vecino de Pozuelo de Alarcón, tiene 58 años y desapareció el martes. Se ha difundido su foto por distintos puntos de la Comunidad de Madrid y simplemente para que ustedes sepan, mide 1,80, pesa 85 kilos, usa gafas graduadas, tiene cabello largo, ondulado, canoso y ojos castaños, sufre una discapacidad intelectual leve. Padece de hipoacusia bilateral y no puede expresarse correctamente. Estos son los datos, ¿no?, que sabemos de él. Yo no sé detectarlo.
Es sordera. Claro. Es que lo dicen con tanto eufemismo que al final uno no se entera. Pues es sordera y entonces tiene problemas luego, evidentemente, porque como no ha oído, pues tampoco puede reproducirla. Y tiene, pues...
Sí,
lo que
ustedes
antes
le ven.
Será políticamente incorrecto, pero es lo que era sordomudo.
Sí, efectivamente. Bueno, pues hay quien dice haberle visto en el barrio de Aluche y ayer incluso se le localizaba la salida 15 de la M40, pero de momento no se tiene conocimiento de... no se le ha localizado, por lo tanto, ahí lo dejo, ¿eh?
Pues cualquiera que vaya por la calle andando, que vaya pendiente, porque es que es verdad que está la familia muy preocupada. Pues nada, Nieves, muchas gracias.
A ti, a vosotros.
Gracias. Pues nos vemos prontito.
Muy bien.
Gracias. Hasta luego.
Por si no se ha notado, no estamos satisfechos con la política de su gobierno.
Un gobierno fallido.
Por eso creo que ha llegado el momento, señor Cifuentes, de verdad, de devolverles esfuerzo a la clase media y trabajadora en la Comunidad de Madrid.
Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche. Aquí, en Onda Madrid, con José Frutos.
Una visión negativa y catastrofista de los del tripartito.
Y esto,
de la oposición.
Señorías, para nosotros es un estímulo.
Buenos días, Madrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Bueno, y ahora 11 y 36 minutos de la mañana... la sintonía de Pole Position. Juanma Fernández preparado, así que nos tienes que contar lo que ha pasado en China. Vente más para... bueno, ya no, ya te estoy...
Muy buenos días, Begoña. Ahora me cambio si hace falta lo que sea necesario para contar, y es que ha habido mucho este fin de semana.
Porque ha habido motos también.
De nuevo, y polémica, seguimos con ella. Sí. También en Fórmula 1.
¿No van a hacer al final la rueda de prensa?
No van a estar en rueda de prensa ni Marc Márquez.
Bueno, hablamos de
Márquez y Valentino Rossi. Decía Carmelo Espeleta, yo creo que un buen criterio. Esto no es un colegio, no tenemos que estar dando reprimendas constantemente, haremos una reunión. Pero Dorna considera que no deben de estar en esa rueda de prensa.
Pero lo que quieren es que no atraigan toda la atención y no se hable luego al final.
Claro.
Desde el punto de vista de justificar algo, entiendo que cuando tienes una polémica tan fresca, además, y tan encendida, ¿no? A lo mejor pues es desviar la atención de lo que tú quieres, porque la rueda de prensa se organiza para otra cosa, evidentemente.
Correcto. Y es que además tenemos lo que sucedió años anteriores. Tenemos esos antecedentes, ¿no? Y esa rueda de prensa que se calentó tanto con Valentino Rossi y con Marc Márquez, pues luego dio lugar a lo que pasó también en carrera. Lo que no quieren es que la rueda de prensa sea el comienzo de la carrera.
Engordar la polémica.
Correcto, que al final, para nosotros, pues Begoña, la realidad es que la rueda de prensa pues nos viene fenomenal para seguir hablando, empezar a hablar de todo lo que sucede fuera, pero también introduciendo lo que será la carrera. Pero a nivel deportivo sí que es verdad que el nivel de decibelios está muy alto y que lo mejor es que Marc Márquez y Valentino Rossi puedan reunirse con la organización y delimitar qué se puede y qué no se puede hacer e intentar volver a lo que tiene que ser la parte deportiva y no la extradeportiva, que de momento ha dado para hablar y mucho. ¿Cuánto se ha hablado en distintos medios de lo que sucedió en el Termas Class? Y yo creo que vamos a seguir haciéndolo irremediablemente durante estos días, también esta noche en el programa, por supuesto. Y es que ha habido declaraciones de Marc Márquez, del propio Valentino Rossi, Yamaha incluso ha hablado con la persona que es íntima de Valentino Rossi y que no quiso aceptar esas disculpas de Marc Márquez. En fin, ha habido mucho, pero en lo deportivo tenemos que estar bien atentos. Y es que este fin de semana, pues en Estados Unidos, olvidaremos la parte, yo espero que sea así, la parte más polémica de lo que sucedió en Termas y que solo veamos competición. Una competición en la cual llega el líder Carl Craslow, hace muchísimos años de Barry Sim, que no lideraba un inglés el campeonato del mundo de motociclismo. Marc Márquez, que después del cero que tuvo en Argentina, tiene que intentar estar ahí arriba. Es un circuito que le encanta, a priori es el favorito. Valentino Rossi hizo también un cero, con lo cual tampoco puede dejar escapar más puntos. Y todo esto en un horario distinto que tenemos que recordar, y es que las carreras serán por la tarde. Uh-huh. A las 6, Moto3, Estados Unidos, Moto3, Jorge Martín, que tenemos que recordar que tenemos ahí el madrileño, que es uno de los máximos favoritos por el campeonato de Moto3. A las 7:20 será Moto2, y a las 9, la carrera importante de MotoGP en Estados Unidos, circuito de Austin. Que vuelvo a recordar, aquí Marc Márquez es todo un especialista. Veremos qué sucede, si cambia la manera de pilotar, si no, como él mismo ha dicho, no voy a cambiar, si es menos o más agresivo incluso con Valentino Rossi, que lo ha vuelto a recordar. Marc Márquez conmigo siempre tiene un comportamiento diferente, siempre es más agresivo, tiene ese plus de peligrosidad y no me gusta correr con él. Veremos qué sucede con este escenario cuando lleguemos este fin de semana, ya muchos pilotos volando hacia Estados Unidos. Así que yo creo que de cara al fin de semana, Begoña, desde luego que va a haber que hablar y mucho de todo lo que pueda suceder. Y luego hemos tenido también Fórmula 1 este pasado fin de semana. Y si hablamos de polémica en MotoGP, hay que hablar también de polémica en Fórmula 1. Y es que ayer, a raíz de un safety car producido por dos coches de Toro Rosso que chocaron entre sí, Harley y Gasly, a partir de ahí, tras un error estratégico en el que Sebastián Vettel ya iba por detrás de Valtteri Bottas, pues sucedió que ese safety car trastocó todo, que dio una oportunidad a Red Bull, que arriesgó y lo hizo muy bien poniendo neumáticos blandos y más frescos que el resto de sus rivales, y a partir de ahí remontada. Max Verstappen lo tenía todo para poder acabar ganando, pero intentó adelantar antes de tiempo a Lewis Hamilton, ya arriesgó ahí, producto de los nervios, intentó superar posiciones, llegó hasta Sebastián Vettel y sí, la lió, golpe a Sebastián Vettel que le imposibilitó estar en el podio. Al final Verstappen fue sancionado y acabó quinto, pero estuvo por delante de Sebastián Vettel, que fue octavo. Un adelantamiento bastante polémico de Fernando Alonso a Sebastián Vettel. No le gustó nada a Sebastián Vettel. Lo dijo, sabía que era yo, y si no llegó a levantar el pie, nos hubiéramos chocado. Fernando es así siempre conmigo.
Es otra vez como Rossi y Márquez, bueno, en las motos, no vamos a los coches.
Es
¿o cómo?
Verdad que no tanto, Begoña, pero sí que es verdad que Sebastián Vettel y Fernando Alonso nunca han sido amigos, no lo van a ser, y no se tienen especial cariño. Al igual que Lewis Hamilton y Fernando Alonso se tienen mucho respeto, no es el mismo respeto en el que hay entre Fernando Alonso y Sebastián Vettel. Sebastián Vettel, que además el fin de semana él reconoce que el error fue del equipo por esa maniobra que permitió que Bottas le adelantara haciendo un undercut, que es aprovechar la parada en boxes.
Undercut,
sí, para aprovechar la parada en boxes para salir delante de tu rival, y eso se hace adelantando tu parada. Paras una vuelta antes, sales con neumáticos más frescos y cuando para el rival, sales por delante,
bueno,
estás por delante de él.
Tácticas ya, ¿no?
Tácticas y estrategias en el muro, que ni funcionaron para Ferrari ni funcionaron tampoco para Mercedes, porque no ganaron ninguno de los dos. Y fíjate, esto es noticia. No ha ganado todavía Mercedes en ninguna de las tres carreras iniciales del campeonato. Lewis Hamilton no le vemos tan centrado, en problemas, él mismo lo dijo. No he ido bien y el equipo tampoco ha estado bien. Yo creo que está mucho más entretenido el escenario de la Fórmula 1 y ahí están los nuestros. Fernando Alonso fue séptimo, Carlos Sainz fue noveno en los puntos los dos. Fernando Alonso sigue sexto en la clasificación del Mundial, que yo creo que está muy bien.
Está bien, ¿no?
Está fenomenal. Nadie lo hubiera esperado, ¿eh? Nadie lo hubiera esperado. Y la siguiente parada será dentro de dos semanas en Bakú. Así que hasta que llegue ese escenario, seguro que se habla también de todo lo que sucedió en pista. Y habrá, bueno, declaraciones posteriores.
Esta noche tenéis material, ¿no? Para
y mucho.
Pole Position, a partir de las 12 hasta
a partir
la
de las 12,
una horita para desmenuzar todo lo que pasó en el Gran Premio de China y para alguna cosa más.
Por supuesto, Fórmula E que hemos tenido en Roma. Que nuestro ingeniero estuvo liderando toda la carrera, a punto de ganar.
Te quita una hora y no me dices nada.
De 12 a 2. De 12 a 2, sí. De 12 a 1 vamos con Fórmula 1 y Fórmula E. Y luego MotoGP, es decir, la parte final Motorsport, donde también ha habido competiciones este fin de semana.
¿Ah, sí? ¿Qué ha habido?
Hemos tenido rally en el Nacional de Asfalto. Hemos tenido la Copa Kobe Motor, que ha estado en Valencia. Y han estado pilotando, pues compañeros nuestros, pilotos del programa, que han estado en el CER también. Y han estado en Paul Ricard, en la European Le Mans. Allí ha habido un equipo español que ha ganado, esta noche lo contaremos. Y los protagonistas estarán aquí con todos nosotros también. Superbikes, Motorland, aquí en España también. Es decir, un escenario para contar muchísimas cosas, con especial atención a la Fórmula 1, al motociclismo, pero también todo el motor sport esta noche aquí en Pole Position.
Pues nada, mucho trabajo para condensar, aunque sean dos horas, tienes mucho, ¿eh? Mucha chicha.
Desde luego, ¿eh? Lo van a disfrutar, que estén muy atentos porque además vamos a adelantar noticias de cara al fin de semana importante.
Perfecto, pues ahí estaremos, te escucharemos.
Muy bien, Begoña, un placer siempre.
Igualmente,
buena
gracias.
Semana por delante.
Hasta luego, igualmente. Chao.
La Euroliga en Onda Madrid. El martes y jueves siguen esta sintonía los dos primeros partidos de los cuartos de final de la competición europea. Panathinaikos, Real Madrid, buscando una plaza para la Final Four de Belgrado. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Bueno, pues esto tan exótico que nos pone Juanjo Ceballos es una niña de nombre Ansam Sidia y, bueno, pues una artista pequeñita pero muy popular en su ciudad y sobre todo, bueno, pues que intenta concienciar también de los desastres de la guerra en ese país, en Siria. Y la verdad es que tienen, bueno, pues mal arreglo, porque las últimas noticias que nos llegan de allí, de Siria, no son nada halagüeñas. Borja García de Sola, nuestro experto en temas internacionales, nos va a ayudar muy bien a saber qué ha pasado, porque uno no se lo explica tampoco mucho esto. Borja, ¿qué ha pasado? Y además es que es como de otra cosa, ¿no?
Sí, muy buenos días, Begoña. Pues, bueno, este fin de semana hemos visto cómo Estados Unidos, junto con Reino Unido y Francia, han bombardeado tres posiciones en Siria, una en Damasco y dos en la ciudad de Homs, en un ataque que, bueno, ha llamado mucho la atención, sobre todo de los medios occidentales y de la opinión pública y de los gobernantes. Pero no debemos olvidarnos que la guerra en Siria lleva ya 7 años.
Sí, pero cuando pasan estas cosas, ¿cuándo se acuerda uno? De todas
sí,
maneras,
parece que se nos olvida, pero
he oído a Macron también un poco, y como, pues eso, es, dándole hierro, ¿no? Como diciendo que no ha habido bajas civiles, daños colaterales, claro. Eso que gusta llamar a...
Yo diría que ha sido más un ataque muy simbólico y queriendo mandar un mensaje, porque es verdad que no ha habido víctimas civiles. Había diferentes opiniones, ya sabes que aquí hay una lucha...
Baile de cifras siempre.
Sí, decían que había 3 heridos, pero bueno, en una guerra en la que han muerto 500.000 de personas y más de 10 millones de desplazados, son cifras que, bueno, no deberían...
Nunca
es asumible, pero no deberían llamarnos la...
De 3 heridos, si fueran 3 heridos...
Sí, no debería llamarnos la atención, pero claro, al final, ¿quién lo ha hecho, no? Lo ha hecho Estados Unidos... Francia y Reino Unido, 3 de las grandes potencias de...
Pues yo te voy a ir preguntando para intentar desentrañar un poco, primero, ¿por qué este bombardeo en este momento?
Pues supuestamente es una reacción a un ataque con armas químicas por parte del régimen de Assad en una población en Duma, según decía la oposición. Y Estados Unidos y Occidente hace tiempo se marcó una línea roja diciendo que no podía haber ataques con armas químicas, que a mí me llama la atención, ¿no? Porque es como si a Occidente nos llamara la atención cómo muere una persona y no que está muriendo personas. Sí. Y por eso la oposición dijo eso y ellos decidieron atacar 3 posiciones donde supuestamente pues había armas químicas para que no sigan atacando con este tipo de armamento.
¿Y qué han atacado exactamente? ¿Qué posiciones?
Han atacado en Damasco un centro de investigación científica, luego en Homs un depósito de armas químicas y luego en otra posición también en la ciudad de Homs un almacén con armas químicas y un centro de...
Es lo que se llama ataque selectivo, ¿no?
Sí, es un ataque muy selectivo, pero llama la atención porque es mucho más potente que el que hubo hace un año y sobre todo porque ha sido antes de que los inspectores que iban a ver si se había producido este ataque con armas químicas, que iban a empezar a analizar este sábado, pues lo investigaran. Entonces llama la atención de por qué no han esperado. Podían haber esperado dicen que tardan una o dos semanas. Es la gran pregunta de por qué no han querido esperar. Y eso, la contestación la he encontrado en el embajador británico en España, que se llama Simon Manley, que decía que ellos, que a lo largo de los últimos 4 años, porque no sé si recuerda, 4 o 5 años, hace, en 2013 hubo otro ataque con armas químicas y se acusó al régimen de Al-Assad. Entonces, en ese momento, Rusia intermedió y dijo que Siria pues iba a eliminar todo su armamento.
Bueno, no están muy contentos ahora mismo con Rusia, ni se fían mucho de lo que dicen, ¿no? Después, y menos los británicos.
Claro, precisamente los británicos con el caso de Skripal no están nada contentos. Pero se suponía que Siria iba a eliminar todo su armamento químico. Y lo que dice el embajador es que hay serias dudas de que eso se haya producido y que los inspectores no han podido trabajar bien durante los últimos años. Entonces, que por eso no se ha esperado y no se ha querido ir 2 semanas, porque podía haber mayores consecuencias.
En cualquier caso, encontrar información allí, verá, de primera mano y fiable, es tarea, no sé si imposible, pero desde luego complicadísima.
Yo diría prácticamente imposible, porque hay una frase muy famosa que es: la primera víctima de una guerra siempre es la verdad. Y tradicionalmente en los conflictos siempre ha habido corresponsales que más o menos intentaban contar los hechos. Uh-huh. En este caso, en las zonas rebeldes, no hay periodistas ya, porque o les secuestran o directamente los asesinan. Y en el lado del régimen de Al-Assad solo pueden estar pues periodistas que son más bien propagandistas de lo que defiende Assad. Y sobre todo en los últimos 3, 4 o 5 años, porque al principio sí que había algo más. Entonces, por ejemplo, en este caso, que es ¿qué ha pasado? Pues los rusos dicen una cosa y los sirios dicen otra, y los americanos y en Reino Unido y Francia dicen otra. Pues unos decían que ha sido un éxito total y que los misiles que habían enviado habían impactado. Los rusos, sin embargo, y los sirios decían que habían interceptado la mayoría y que había sido un fracaso. Bueno, ya sabes que las...
Cada uno cuenta la feria. En cualquier caso, fracaso o éxito de la operación tampoco va a cambiar el curso de la guerra, ¿no?
No, la guerra está decidida. Por desgracia está decidida para Al-Assad. Porque la guerra, pues eso decía, comentamos que lleva 7 años. En el año 2014, 2015, en Rusia empezó a intervenir militarmente a favor de Al-Assad, de su socio, y cambió un poco el tablero del juego. Y luego, además, Estados Unidos, con una coalición, empezó a bombardear también las posiciones yihadistas y las posiciones rebeldes. Y con el apoyo de los kurdos, ahora mismo la mayoría del territorio está controlada por Assad. Y parece que Occidente lo ha aceptado. Por desgracia, porque la mayoría de las víctimas del conflicto en Siria las ha producido Assad, que es un dictador que no ha tenido problemas en torturar, en asesinar, en hacer una limpieza étnica, pero bueno, es el mal menor, por así decirlo, porque, claro, él lo que Assad quería era: o soy yo que soy muy malo, o la alternativa
que es peor,
son los yihadistas. Entonces eso es lo que él intentó
con
vender,
lo que juega, ¿no?
Y lo ha conseguido. Además, con el apoyo de Rusia, él ha conseguido que se impliquen los rusos. Y para mí una de las claves es que es verdad que Occidente tiene una superioridad militar increíble en comparación con Rusia o con Irán o con otros países, pero tiene opiniones públicas. Entonces, en un conflicto, la opinión pública es imprescindible y Estados Unidos ha perdido mucho en Oriente Medio y Occidente también, Europa. Entonces, ¿están dispuestos a perder, a tener bajas en un conflicto como Siria? Ya las han tenido en Irak, las ha tenido en Afganistán y mucha población en Estados Unidos o en Europa no está dispuesto a sacrificarse por una guerra que dicen que hacemos nosotros ahí. Y los rusos, sin embargo, están más acostumbrados al sufrimiento y Putin es un líder mucho más duro que... mucho más fuerte. Él ve como los occidentales como si fuesen muy blandos.
De todas maneras, eso es lo que te iba a decir, que tampoco ha sentado bien, decimos, Reino Unido el ataque, pero el país, o sea, lo que es la opinión de los ciudadanos de a pie, no todos han apoyado el ataque, más bien al contrario. No,
o sea, bueno, Hay que recordar que Theresa May está muy discutida por su papel dentro del Brexit y ella lo que ha hecho es seguir la corriente a Estados Unidos, porque son los es su principal aliado y ahora que no están dentro de la Unión Europea...
Y no se puede permitir el lujo de enfadarle.
Claro, y entonces el líder laborista, Jeremy Corbyn, que dentro de los líderes de la socialdemocracia europea es quizá el que esté más escorado a la izquierda, entonces incluso hay gente que le acusa en su momento, en la época de la Unión Soviética, de estar muy cercano a los soviéticos, ha sido muy duro, diciendo que bueno, que por qué ha hecho esto, que hay que respetar el derecho internacional, que tenía que haber hablado con el Parlamento. Al principio, la primera imagen, cuando llegaron las noticias, da la sensación de que, uy, puede haber un conflicto a gran escala, pero por suerte, digámoslo así, ha sido más bien propaganda o un mensaje simbólico que los líderes occidentales querían enviar a sus opiniones públicas, porque Trump no ha atacado porque sí, sino que, por ejemplo, Trump ha atacado por varios motivos. Uno, para diferenciarse de Obama. Obama dijo, mi línea roja son las armas químicas en 2013, pero no atacó. Entonces él ya sabes que todo lo que huele a Obama no le gusta nada y quiere... él dice, yo todo lo que prometo lo hago. Y luego, una táctica muy antigua es, si tienes problemas internos, busca un enemigo en el exterior. Uh-huh. Y luego también sirve para reforzar su compromiso con los aliados de Oriente Medio, que muchos no están contentos con Obama, con el caso de Arabia Saudí, y en este caso, pues bueno, sirve para darles un empujoncito. Y pues,
pero ahí en Siria se ha vendido otra cosa, igual lo que estabas comentando tú, ellos han dicho que han errado, que
claro,
no...
Claro, que se ha errado, que además ellos son las víctimas del imperialismo, y que, bueno, pues que no ha... Han puesto la imagen de Bashar al-Assad yendo a trabajar tranquilamente al despacho con completa normalidad, imágenes de Damasco como si no hubiera pasado nada, como si eso no hubiese cambiado. Y luego también refuerza la imagen de Putin y de Rusia, porque parece que ahora Putin decía, bueno, es que esto es un ataque, decían los embajadores rusos, ¿no?, que va a haber represalias. Al final Rusia no va a hacer nada porque ha sido un ataque muy, muy pequeñito. Pero parece como si Putin ahora fuese el garante del derecho internacional, que es completamente absurdo.
Absurdo, ¿no?
Pero claro, la imagen que se da es de Putin diciendo, oye, ¿por qué no se podía haber esperado? Pero bueno, luego está la ONU, que es ese organismo que nos gustaría que funcionase bien, pero que cada vez que hay una resolución que no interesa a alguno de los países con veto, pues
no avanza.
En el caso de las armas químicas, cada vez que había intentado hacer una investigación, bueno, lo primero que hacía Rusia era decir que no había habido armas químicas, y cuando la evidencia ya era alucinante...
Aquí, por cierto, ¿tenemos alguna evidencia de las armas químicas?
Eso es lo que iban a ver los investigadores, porque en un primer momento se dijo que habían utilizado gas sarín y luego dijeron que había habido cloro. Como la información es muy complicada de que llegue, lo más seguro es que, por lo que han dicho otras veces los investigadores, de los especialistas, es que sí que ha habido. El tema es quién las ha utilizado. Porque, no sé, a mí me llama la atención, no tiene mucho sentido que el Assad, estando ganando casi la guerra, lo haya utilizado sabiendo que podía tener unas graves consecuencias para él. También es verdad que es un dictador, que es un sanguinario, y que
impredecible.
Cuando le apetece, exactamente, pues puede llevar a este tipo de...
Oye,
acción.
¿A nosotros no nos toca esto o sí tenemos que empezar a preocuparnos porque nos puede afectar de alguna
bueno,
manera?
Bueno, España mostró su apoyo al ataque, como al ataque británico, al ataque de Reino Unido y de Estados Unidos, y el Pentágono está informando a Cospedal, el Ministerio de Defensa, y han estado en contacto con el GEMAT, ¿no?, con el jefe de las Fuerzas Armadas Españolas, informando un poco de cómo iban esos ataques, como aliado que somos. Y luego, desde la base de Zaragoza, han salido varios aviones americanos de lo que se llama reabastecimiento en vuelo, ¿no?, que es un avión que sirve pues para darle combustible a otros que han participado en el ataque. O sea que sí que ha habido cierta involucración,
participación,
española,
¿no?, de
pero,
nuestro país.
Pero vamos, muy...
¿Y ahora qué? ¿Ahora cuál puede ser la respuesta? O...
Pues la respuesta es palabras un poco de queja, por parte de Irán, por parte de Rusia, pero no va a ir nada más allá, porque esto era un mensaje cada uno para su electorado, por así decirlo, para Trump, para los suyos, Macron para los suyos, que ahora tiene descontento también en casa, Theresa May también, pero la guerra no va a cambiar. No cambió hace un año cuando hubo un ataque de características similares y ahora no se va a modificar. La guerra está ganada y, bueno, la gran duda es si el régimen de Assad va a seguir y si sería él el que siguiese o uno de los suyos. Yo creo que probablemente siga él. Porque, bueno,
es lo que tienen los dictadores.
No, y por, ser ellos. Claro, y porque Occidente ha admitido que es el mal menor. Uh-huh. Y mientras Rusia ha tenido siempre muy clara su posición por intereses geoestratégicos, de decir, nosotros tenemos una base en Siria, que es Tartus, la única salida al Mediterráneo, y queremos conservarla, Occidente ha habido momentos en los que ha apoyado a los rebeldes, ha habido momentos en los que se ha parecido más cercano al Assad. Bueno, ha tenido una posición ambigua y es complicado.
Bueno, pues es una suerte que vengas por aquí los lunes, de vez en cuando, Borja García de Sola, porque nos ayudas, bueno, pues eso, a entender mucho mejor esto que vemos muchas veces en un titular de prensa y nos queda un poquito corto. ¿Nos vemos la semana que viene?
Hasta la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene. Y a ustedes, hasta ahora mismo.
Es mediodía.